Hoy vamos a hablar acerca de la Tercera Guerra Mundial, también conocida como la Guerra Fría. Por lo tanto, Iglesia del Señor, en esta mañana quiero que ustedes presten mucha atención. Y empezaré narrando de la siguiente manera. En el año 1871, el mes de agosto de 1871, se suscitó un extraño acontecimiento en el mundo conocido de ese entonces. Albert Pike, un capitán del ejército de los Estados Unidos, masónico, de la religión masónica, emite una carta, y supuestamente esa carta que él emite lo hace bajo la dirección de un espíritu guía, un espíritu de la oscuridad que le viene a guiar a él para darle una profecía de cómo instaurar el nuevo orden mundial, cómo instaurar un solo gobierno mundial en este mundo que nosotros conocemos hoy. Albert Pike escribe una carta y esa carta la envía a un político italiano llamado Giuseppe Mazzini. Este político italiano, también masón, tanto como Albert Pike como Giuseppe Mazzini, los dos masones del grado 33, para los que no entienden qué es un masón, la masonería es una religión ocultista que de manera directa adoran al dios Lucifer. Explicaré eso más adelante para que me entienda mejor. En la actualidad encontramos casi al 99 de gobernantes del mundo, como presidentes, como senadores, como políticos de renombre, artistas famosos, o como también empresarios y los grandes magnates del petróleo. Ellos son los miembros de esta organización religiosa luciferina llamada masones o iluminismo también. Okay. Estos dos personajes, tanto Giuseppe recibe la carta de Albert Pike, porque en ese entonces, año 1871, estaban con la intención de instaurar el orden mundial. ¿Cuál es el orden mundial? Lo que Satanás desde el principio ha querido hacer, gobernar el mundo, tener el poder absoluto del mundo, hacer valer lo que ocurrió en el huerto de Edén. Dijo Satanás a Cristo Jesús cuando estuvo en el desierto, era tentado, dijo lo siguiente: si tú postrado me adorares, todo esto me ha sido dado a mí, y si tú postrado me adorares, yo te entregaré a ti el poder absoluto, porque yo tengo el poder. Yo tengo el poder económico, la prosperidad, el oro y la plata, todo me ha sido dado a mí, porque yo se lo arrebaté a quien Dios le dio el poder. ¿Quién? Adán. Yo le quité ese poder, lo vencí en el huerto de Edén. Por lo tanto, yo tengo el poder ahora, pero si tú me adoras postrado, yo te entrego a ti todo el poder. Ese orden mundial, desde ese entonces hasta el día de hoy, se ha trabajado para instaurarlo. Y ustedes conocen ahora, escuchan en noticias y todo eso, un nuevo orden mundial, una nueva etapa en donde van a haber solamente un solo gobernante a nivel del mundo, una sola política, una sola ley que va a gobernar y que se conoce como ese hombre perverso o ese superhombre conocido como el anticristo. Y hoy van a ustedes tener un poco de claridad. No voy a hablar de escatología, no voy a hablar de escatología al respecto de la venida del Señor Jesucristo, no, sino que voy a explicar y enseñar el contenido de esta carta. Y esta carta menciona de la siguiente manera, dice lo siguiente: para instaurar este nuevo orden mundial es necesario provocar una crisis en el mundo. Y la única manera de provocar una crisis en el mundo es llevar al clímax de una guerra. Es tan importante crear tres guerras mundiales para llevar a cabo el nuevo orden mundial, donde todo el pueblo y toda la gente se encuentra exhausta por los problemas políticos, militares, económicos, sociológicos, etcétera, etcétera. Entonces están listos como para recibir al nuevo orden mundial, donde todos los gobernantes se inclinen hacia este nuevo orden mundial. Tres guerras mundiales. En el año 1871, agosto, de 1871 se emite una carta, y de manera curiosa esa carta describe cómo deben propinarse las tres guerras mundiales. Al principio eso parecía que era nada más cuento de hadas o algún loco esquizofrénico atarantado que escribió una carta en su locura, o quizás estaba ebrio, o quizás estaba drogado, escribió una carta, pero no le prestaron mucha atención. No le prestaron mucha atención. Llegó el año 1900, en el siglo siguiente, 145 años más adelante, cuando ocurre la Primera Guerra Mundial. Se habían olvidado de aquella carta que fue escrita en el año 1871. Pero en el año 1900, siglo XIX, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, de una manera tan curiosa, los historiadores, los que estudiaban y los que trataban de fragmentar todo, escribir todo como historia de la Primera Guerra Mundial, se quedan atónitos al observar con qué similitud y con qué exactitud sucedió la Primera Guerra Mundial, tal y cual como menciona la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini. Y dicen, eso es bastante extraño que haya ocurrido tal y cual como dijo. Paso número uno, hay que hacer esto. Número dos, hay que hacer lo otro. Número tres, hay que hacer lo otro. Increíblemente ocurrió tal y cual como mencionaba esa carta hace 145 años atrás. ¡Wow! Dijeron, ¿es coincidencia o es que en realidad existe detrás de esto una profecía diabólica, satánica, que está advirtiendo al mundo entero de cómo iba a ocurrir todo? Pasaron los tiempos y los años y se olvidaron nuevamente, cuando de pronto estalla la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial estalla. Aquellos que habían estado investigando ya esta carta empiezan a tomar la carta nuevamente y a revisar paso a paso, y de una forma asombrosa y de una forma extraña, verdaderamente extraña, de una forma bastante curiosa, empieza a ocurrir tal y cual como menciona la carta de Albert Pike una vez más en la Segunda Guerra Mundial. Paso número uno, empezó a pasar lo que decía. Paso número dos, empezó a pasar tal y cual como decía. La Segunda Guerra Mundial finalizó 1940. Acaba la Guerra Mundial. Los historiadores vuelven a revisar la escritura una vez más. Y vuelven a ratificar qué extraño suceso ocurrió. Volvió a pasar otra vez tal y cual como esa extraña carta menciona paso a paso y punto a punto. Entonces ahora sí dijeron, esto no es casualidad. Le prestaron atención. En ese entonces la carta se encontraba en un museo británico. Expuesta la carta allí como cosa grandiosa, pero en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se levantaron los estudiosos y los pensadores y empezaron a investigar ese extraño suceso, ¿sabes qué ocurrió? Quitaron la carta de allí, la escondieron y dijeron que era una falsedad. Pero un miembro del ejército de los Estados Unidos, él tomó una fotografía de la carta, copió la carta, transcribió la carta porque le pareció bastante extraño. Y esa transcripción de la carta es la que ahora está hecho público en todo el Internet. Y usted puede ir a Google, en Google usted escribe carta de la Primera y la Segunda y la Tercera Guerra Mundial. Si no se acuerda de Albert Pike a Giuseppe Mazzini. Usted escribe allí y aparece la carta allí. Y en todas partes esa carta es declarada como una carta que verdaderamente es original y ha ocurrido tal y cual como lo menciona. Solamente en la página web de la masonería, de los masónicos, dicen que esa carta es un fraude, que es una mentira. Pero eso no se queda allí. Todos aquellos que se han quedado con esa curiosidad, que se conocen hoy por hoy como el mundo de la conspiración, han ido revisando paso a paso aquella carta, punto por punto, y han ido llegando a la conclusión de que esa carta no es extraña, sino que es un suceso hecho de antemano, planificado de antemano, en la oscuridad para llevar a cabo este plan maquiavélico del gobierno mundial. Ahora, pero la carta decía la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y también la Tercera Guerra Mundial. todo el mundo en el que habitamos en la actualidad, aún no hemos experimentado todavía la Tercera Guerra Mundial. Pero en esa carta está explicando cómo va a ocurrir la Tercera Guerra Mundial. Entonces, si la Primera Guerra Mundial ocurrió tal y cual como dice la carta, la Segunda Guerra Mundial ocurrió tal y cual como dice la carta, es de manera natural esperar que la Tercera Guerra Mundial ocurra de la misma manera como la carta menciona. Y yo he querido traer esta noticia para vosotros, iglesia, y mis hermanos que me escuchan en otras partes, el contenido de esta carta y con la interpretación bíblica acerca de la Tercera Guerra Mundial. Porque la primera y la segunda ya le expliqué la semana anterior. Pero hoy quiero explicarle de la Tercera Guerra Mundial y quiero hacerlo a la luz de la Escritura. Extrañamente, ya estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, solamente que no nos hemos dado cuenta. Está pasando en nuestra sociedad más o menos lo que ocurre con el cuento o la historia de la rana. Se dice que a la rana, para cocinar una rana, hay dos maneras de hacerlo. La una, hervir el agua ya hirviendo, y colocar a la rana viva, y la rana va a darse cuenta que la están matando. Pero hay otra forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es tomar a la rana y colocarle en el agua que está tibia. Y cuando la rana toca el agua tibia, dice, ¡guau! Esto es jacuzzi. Esto es súper, qué delicioso. Esto es, y esa rana está disfrutando en el agua tibia. Y es colocada esa agua tibia sobre una llama, sobre la cocina, encendiendo una hornilla caliente, pero a fuego lento. Y dice que la rana no se da cuenta cuando el agua empieza a subir la temperatura poco a poco, cuando la rana se da cuenta, ya está cocinada. Entonces, de la misma manera, la Primera Guerra Mundial, ¿cómo fue? Colocaron a la rana, venga, dentro del agua hirviendo. Todo mundo saltó y conoció la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, de la misma manera. Pero la Tercera Guerra Mundial, han colocado la hornilla y han colocado la fuente de agua y colocaron al mundo y a la sociedad allí. Y a fuego lento se está, y ya está hirviendo, y aún todavía no nos damos cuenta que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. Y permítanme mostrarle paso a paso, mis queridos hermanos. ¿Por qué leímos nosotros Romanos 5:20? Porque dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Nota esto, la ley se introdujo para el que pecado abundase. No explicaré el contenido espiritual de aquello, pero quiero tomar este verso para mostrarte lo siguiente. El mundo está caotizado cada día más mediante el cambio de leyes. Si viene un gobierno capitalista, cambia leyes en favor del capitalismo. Si viene un gobierno socialista, cambia leyes en favor del socialismo. Si viene un gobierno comunista, cambia leyes en favor del comunismo. Y si viene un gobierno totalitario, fascista y o sionista, cambia leyes de acuerdo a su necesidad. Entonces, la ley se introduce con un solo objetivo, para degradar y denigrar y seguir acabando con la sociedad y para que el pecado siga aumentando. No vayamos muy lejos, Ecuador, nuestro país Ecuador. Las leyes que han sido cambiadas en nuestro país, nuestros asambleístas, por ejemplo, nada más, no vayamos muy lejos, en la actualidad, recién hace como 15 días atrás, se iba a aprobar el aborto. Gracias a Dios, en nuestro país no se logró hacerlo, aunque políticos desvergonzados, aunque políticos sin sangre en las venas, políticos sin moral, políticos sin conciencia, políticos sin vergüenza, políticos que no tienen ni siquiera la mínima intención de ser humanos, para nada, levantaron la mano aprobando el aborto, entre comillas, por violación. Y quiero explicar esto para aquellos que dicen, pero por violación está bien. No está bien por ningún lado, mis queridos hermanos, aprobar la pena de muerte para seres inocentes sin que tengan la culpa de nada. Las acciones de una niña o de un perverso violador no es posible. Por lo tanto, ahora, esa es la puerta para luego de eso aprobar la ley del aborto, que sea porque quieran abortar, como están en diferentes partes. Okay. Pero no aprobaron eso, pero por otro lado aprobaron de que todo político que robe en el Estado, en la nación, en el gobierno, y todo lo que ha robado pueda utilizarlo libremente y tranquilamente. Fíjate nada más. Aprobaron para que lo que los políticos han robado puedan disfrutarlo. No pasa nada. No aprobaron la incautación de todos los bienes porque son dineros mal habidos, dineros del pueblo. Pero por otro lado están aprobando aquellos vendedores de la calle, vendedores ambulantes que salen a vender sus chochos, salen a vender sus cositas que salen a vender que ustedes observan en la calle. Aprueban una ley de gobierno, ya sea gobierno nacional o gobierno seccional, hablando de alcaldías y todo eso, ¿para qué? Para recopilar eso y allí. Y son implacables. Ustedes han visto en las redes sociales, están vendiendo su venta ambulante y vienen y le echan mano, le quitan todo, riegan todo, acaban con todo, luego van y botan al basurero. Leyes implacables. ¿Y por qué razón? Entonces, una ley de ese tipo entra. La diferencia se nota, nosotros notamos la diferencia. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir dentro del corazón de la persona, dentro del corazón del ciudadano? Empieza a haber venganza, quiere hacer justicia con mano propia. Nos estamos hundiendo cada vez, no sé si usted se da cuenta, nos estamos hundiendo. La policía tiene que andar con cuidado porque los delincuentes tienen un instructivo de ley, tienen un apoyo de la ley mucho más que la misma policía. Si un policía mata a un delincuente, ¿qué ocurre? La policía tiene el deber de defender, y en defensa propia o por defender a las familias, asesina o dispara a un delincuente, el policía va a la cárcel. En nuestro país, va a la cárcel el policía. Entonces ahora los policías, tú tienes un peligro en casa, el delincuente está ahí en la casa, tú llamas a la policía, ¿para qué? ¿Para qué vas a llamar a la policía? Ahora, si tú dices, yo no le llamo a la policía, yo mismo lo voy a matar. Con eso no estoy diciendo que tú debes hacer eso, estoy poniendo un ejemplo para que te des cuenta en qué estado de derecho nos encontramos hoy por hoy. Tú tomas un bate de béisbol y le das al delincuente y el delincuente muere. Entonces, ¿sabes qué ocurre? O si no, hagamos de cuenta que el delincuente no muere, queda herido y se va al hospital y está roto las costillas y todo eso. ¿Sabes qué pasa? La ley dice que tú tienes que pagar todo ese daño. Y tú vas preso. El delincuente no. Algo raro está pasando. Entonces escucha este verso. Pero la ley se introduce, las leyes son cambiadas con un objetivo, para que el pecado abunde, para que el pecado abunde, para que el pecado abunde mucho más. Estamos llegando a los tiempos finales, donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Por qué ocurrió? Entonces déjame darte lectura a esta carta para que ustedes puedan entender. Dice de la siguiente manera. Para lograr tener un gobierno mundial y totalitario, para que todos los gobernantes del mundo se inclinen a una sola constitución y a una sola ley y a un solo mandante y a un solo gobernante, deberán propiciarse de manera urgente tres guerras mundiales en el mundo. Y después, al final de la Tercera Guerra Mundial, todos se inclinarán hacia un gobierno mundial. ¿Qué tan fácil y sencillo? ¿Cómo va a ocurrir? La Primera Guerra Mundial debe propiciarse para que se pueda permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia. ¿Quiénes eran los zares de Rusia? Los zares de Rusia eran los emperadores que tenían el gobierno absoluto antes de la democracia, antes del comunismo, antes del socialismo, antes de todo eso que se conoce como la política hoy por hoy. Antes existía solamente la monarquía, existía solamente el imperio que gobernaba, nada más, eso era lo que existía antes. El imperio otomano, el imperio hacía, bueno, los imperios. Y en cada imperio, en la cabeza de un imperio, se encontraba un rey, se encontraba un jeque, se encontraba alguien que gobernaba y eso era todo. Había un orden de esa manera. Por lo tanto, los zares de Rusia eran los amos y señores que gobernaban prácticamente el mundo de ese entonces. Dice que la Primera Guerra Mundial, con la intención es que derrocar a los zares de Rusia, acabar con el gobierno totalitario del imperio de los zares. Los zares significa un linaje de gobierno. Luego de eso dice, y a aprovechar que los zares de Rusia han sido destruidos para fortalecer el ateísmo comunista en esa región. Y las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios, ahí tenemos el Imperio Británico, el Imperio Alemán, se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Esa es la Primera Guerra Mundial. Y escuchen, aquellos que conocen de historia, aquellos que en el colegio, ustedes estudiaron acerca de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ustedes van a saber cómo ocurrió. Efectivamente ocurrió con el gran conocido la Revolución Bolchevique. Esa revolución de los trabajadores que se levantaron y se fueron contra los zares de Rusia. Pelearon contra el totalitarismo y terminaron derrocando al último zar de Rusia, al último de todos los, el emperador, el zar Nicolás II, que era el emperador de Rusia y todo Polonia. Él era el que tenía, él tuvo que abdicar, tuvo que decir, ya no quiero ser más rey, me retiro. ¿Por qué? Murieron cualquier cantidad de gente en la Primera Guerra Mundial. Y luego de eso, ¿qué pasó? Se derrotó a los zares de Rusia, entró el partido político, el comunismo. El comunismo se levantó y se fortaleció. ¿Qué es el comunismo? Es una doctrina que tiene como una filosofía. La filosofía de la doctrina del comunismo es nada más y nada menos que defiende a la propiedad. No existe la propiedad privada, defiende la igualdad entre todos. No existe la propiedad privada ni tampoco la diferencia de clases. En otras palabras, entre los ricos y los pobres no hay diferencia, todos somos iguales. Y otra de las cosas también, que los medios de producción de una nación no le pertenecen a nadie privado, sino todo le pertenece al Estado. Ustedes miraron en las noticias, los países socialistas tienen ese problema. Ejemplo, Venezuela. Chávez en Venezuela, ¿qué decía en sus inicios cuando empezó a aplicar todo el peso del socialismo en Venezuela, de la revolución bolivariana? Llegaba, este edificio es de los que son los oligarcas, este edificio es del partido de los capitalistas, se despropia, le quitaba. Despropiar, despropiar, despropiar y despropiar. Ese es el comunismo que lleva esa doctrina. Y supuestamente se quita a los ricos para dar a los pobres. Pero a la hora de la verdad no es así. Si funcionara eso en realidad, Venezuela estuviera equiparada en la actualidad. Pero se dan cuenta, no es así. Es quitar a los ricos y llevarme yo. Es el comunismo tan egoísta de una manera increíble. Su doctrina lo determina de esa manera. Ok, entonces, ocurrió tal y cual. ¿Cuáles son las potencias que van a entrarle a la guerra? 145 años atrás dijeron entre dos imperios, el británico, el imperio británico y el imperio alemán. En la Primera Guerra Mundial ocurrió de la misma manera. Ahora, la Segunda Guerra Mundial ocurrió, dice de la siguiente manera, la Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechando las diferencias. Ya pasó la Primera Guerra Mundial, ahora vamos a la Segunda Guerra Mundial. Aprovechando las diferencias entre los fascistas, aparecen en la Segunda Guerra Mundial el fascismo y el sionismo. Y los sionistas políticos, esta guerra debe realizarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político salga lo suficientemente fuerte como para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Nota esto. Año 1871 ya planificaron para fomentar y crear el Estado de Israel, que fue creado el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, tal y cual como lo menciona la carta. Al mismo tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional se fomentará y alcanzará al resto de los países del mundo. En la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional. ¿Qué ocurrió entonces en la Segunda Guerra Mundial? El comunismo, que era solamente nacido y creado en Rusia, se esparció por Latinoamérica, Centroamérica, por diferentes partes del mundo, continente asiático, se esparció por todas partes. Y hoy tenemos comunistas por todo lugar. tal y cual como dice la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿con qué objetivo el comunismo iba a ser llevado internacionalmente? Con un objetivo diabólico y maquiavélico. ¿Para qué? Para frenar, para contrarrestar, para ponerlos a pelear con la cristiandad. Recuerda que el comunismo niega la existencia de Dios. El comunismo se va en contra de del conocimiento de Dios. Pero la cristiandad cree en Dios. Entonces, el comunismo internacional se fortaleció en la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar el cristianismo en todas las partes del mundo. Entonces, dice la carta, entonces la cristiandad será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. Como el cristianismo va a ser perseguido por el comunismo, entonces los cristianos van a estar en la duda de que si hay Dios, no hay Dios. Esa duda que dentro de ti a veces salta, ¿será que hay Dios? ¿No te ha pasado eso a ti? ¿Será que hay Dios? ¿Será que en realidad hay un cielo, hay un infierno? ¿O será nada más que nos dijeron, nos comentaron nada más? Por ahí existe una teoría que dice que los gringos se inventaron la Biblia y los gringos para enseñar, para acabar con nosotros. Pero tienen que ser esos gringos demasiado, demasiado, una mente superior para que hayan escrito la palabra del Señor, la Biblia. Porque la Biblia no es escrito por idea humana, sino por inspiración divina. Así que, entonces, los cristianos constreñidos por esta divergencia, la duda del comunismo, la aplastante maquinaria socialista que viene acompañado del comunismo, persiguió a los cristianos. Y fue la primera vez en la Segunda Guerra Mundial la persecución a los cristianos del comunismo y mataron cualquier cantidad de cristianos. Se dice en la historia que de 20 a 50 millones de cristianos mató el comunismo en diferentes partes del mundo, la persecución del comunismo al cristianismo. Y una de las características más terribles y tremendas de este enfrentamiento es de que el comunismo cree ser Dios y ellos son los amos y señores. En cambio, el cristianismo tiene a un Dios, a Dios el Eterno y a Cristo Jesús como su Señor. Y ese es uno de los problemas que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Ok. Recuerda que en la Primera Guerra Mundial no existía el fascismo ni el sionismo. El fascismo viene después del comunismo. El fascismo destruyó al comunismo. Estas élites gobernantes que gobiernan en la oscuridad, ellos son expertos en crear algo para que necesiten en ese momento y luego ellos mismos destruyen a ese algo que crearon para poner otro algo mejor todavía. Esa es una forma como ellos manipulan a la sociedad hoy por la ignorancia en la cual nos encontramos nosotros. Bien, entonces en la Segunda Guerra Mundial, curiosamente ocurrió tal y cual como pasó, pero hay algo extraño. Dice que la Segunda Guerra Mundial va a tener un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo de la Segunda Guerra Mundial? Fomentar, instaurar y fundamentar el Estado de Israel en la tierra de los palestinos. Ese era el objetivo de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, crear una crisis y de esa crisis sacarle provecho. ¿Y cuál fue ese provecho y cuál fue esa crisis? En la Segunda Guerra Mundial, conocido con la presencia del fascismo más poderoso que existió, ahí tenemos a los nazis, a los alemanes, la raza aria, a la cabeza con Hitler, este líder que dio mucho que hablar en el mundo entero. Hitler. Y cuando escuchamos de Hitler, todo el mundo pensamos, este es el engendro del demonio y este es terriblemente el daño causado. Y conocemos la historia que Hitler mató a 6 millones de judíos y que los llevó a los campos de concentración y que ahí los acabó y los mató, los quemó, los hizo cenizas y los desaparecieron. Y eso se llama el gran holocausto, que hoy por hoy ya se ha desmentido tal holocausto, que no existió tal holocausto, es conocido como el holocuento. Porque no es verdad el holocausto nazi, que 6 millones de judíos fueron muertos, no es verdad. ¿Sabes por qué? Porque en ese entonces, en Alemania, solamente existían empadronados 2 millones de judíos. Ahora, pongamos un ejemplo. 2 millones de judíos y pongamos que sean 2 millones más que estaban así sin empadronar, o sea, en otras palabras, ilegalmente. Pongámosle 2 millones más, el doble, que no debería ser. Que debería ser un 50%, pero pongamos el doble. Eran 4 millones. ¿De dónde sacan los 2 millones más? Punto uno. Si no me crees a mí, ve e investigalo. El holocausto nazi, que se conoce como el holocausto judío, no existió. Eso fue falso, eso fue mentira. Es más, en la Primera Guerra Mundial hubo un holocausto mucho más grande que se llama el holocausto de Holodomor. En el holocausto de Holodomor murieron 50 millones de campesinos. Y murieron por la presión del comunismo, quitándole la alimentación, cerrando todo el campo de semillas. No permitieron sembrar y de hambre murieron más de 50 millones. Eso no lo habla nadie. Pero con 6 millones de judíos que falsamente dicen que murieron, y es verdad, hoy por hoy existe testimonio de aquellos que testificaron anteriormente diciendo que era verdad, ya en la vejez dijeron, no, es mentira. No existe tal holocausto nazi, no existe tal holocausto judío, no existe tantos millones de judíos muertos, eso es falso, eso es mentira. Ve y revísalo tú mismo. Recuerda, nosotros tenemos un serio y grave problema. Nunca investigamos lo que oímos. Somos consumidores, consumimos todo lo que nos dicen y todo lo que hacen de nosotros. No somos nosotros investigadores. Una de las recomendaciones para toda la iglesia y para todos aquellos que nos escuchan es que aprendamos a leer por nuestra propia cuenta, investigar por nuestra propia cuenta y no creer lo que nos dicen. Se inventaron la crisis de los 6 millones de judíos, el holocausto nazi y ahora sí. Como eran perseguidos, pobrecitos los judíos perseguidos. Queremos una nación, queremos una patria, queremos todo aquello. Recuerda, no fue del momento, eso fue planificado de anteriormente. Entonces ocurrió lo que conocemos como la independencia de la nación de Israel. 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, los efectos causados por la mentira y por la manipulación de una sola dinastía, de los amos del mundo, de los dueños absolutos de todo lo que tus ojos pueden observar, la dinastía Rothschild, la dinastía de esa conocida como la sangre azul, esa dinastía, dueños y amos de Estados Unidos, dueños y amos de todos los países del mundo. Ellos organizaron todo aquello y 14 de mayo de 1948 el Estado de Israel fue aprobado. Se hizo el Estado de Israel. Entraron en la tierra de Palestina, entraron y conquistaron y mataron hasta el día de hoy. Los palestinos son masacrados, literalmente son masacrados los palestinos por las fuerzas israelíes que no respetan ni los acuerdos de los derechos humanos, que no respetan la ONU, no respetan absolutamente nada. Son masacrados literalmente y el mundo no dice absolutamente nada. Es como que si aquí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, aquí, estamos nosotros en Lago Agrio, en este lugar, y nuestros hermanos colombianos y venezolanos han llegado aquí pacíficamente. Y de un momento a otro ellos se arman y nos empiezan a botar. Tumban tus casas para construir la de ellos. Y ellos dicen, no, es que a nosotros nos pertenecía esto de aquí. Ahora, con esto no quiero decir que la nación de Israel, el lugar donde están los palestinos, es el área donde el Eterno Dios entregó a Abraham como la tierra prometida. Eso es una realidad. Pero hay un detalle, déjame explicarte esto, ya que me metí aquí. Déjame explicarte algo aquí al respecto. ¿Por qué razón la nación de Israel, la que se encuentra en la actualidad allá en el Medio Oriente, no es el pueblo de Dios? Escucha esto, no es el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón. Jesucristo, cuando vino a la tierra, antes de ser crucificado, cuando entró a Jerusalén, Él dice que lloró observando a Jerusalén. Y dijo esas palabras, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero ustedes no quisieron. Por esa razón les voy a dar esta profecía. Que llegará el tiempo donde no quedará piedra sobre piedra, donde todas esas murallas y todo va a ser destruido y todo va a ser acabado. Escucha esto, no quedará piedra sobre piedra. Eso quiere decir que no existe tal muro de los lamentos. ¿Sabías tú que los muros de los lamentos, que hoy por hoy cristianos de todo el mundo van a orar o a rezar en el muro de los lamentos? Y dice que ese muro de los lamentos es parte de las murallas de Jerusalén, del templo, dicen, del templo. Y que se ha quedado como recuerdo, Pero Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y déjame decirte algo, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, ¿ese muro de los lamentos qué es? Nada más y nada menos, es parte del muro de un fuerte del ejército romano. Eso es todo. Pero como no estudiamos, solamente consumimos, solamente escuchamos lo que nos mencionan y nos dicen, y a todos le decimos amén. O llegamos a la iglesia y nos sentamos a escuchar el sermón que el pastor va a predicar. Y estamos durmiendo. Nos da sueño porque nos arrulla. La voz del pastor es tan bonita que nos arrulla. Y cuando dicen, ¿cuántos dicen amén? Dicen, se levantan medio dormidos y dicen, amén, 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 amén. No saben ni de qué está diciendo. Y cuando salen de la iglesia dicen, ¿entendiste lo que habla? Sí, sí, entendí. ¿Cómo estuvo el mensaje? Buenísimo estuvo. ¿De qué hablo? No sé, pero estuvo bueno. Es increíble lo que pasa hoy por hoy. Nos dejamos llevar por los cuenteros y por los pastores y predicadores, me incluyo yo también. Nunca me crean a mí. Escucha esto. Nunca crean a hombre alguno. Solo una entendió. Los demás, amén. Sí. No crean a nadie. La Biblia menciona, maldito el ser humano que confía en el ser humano. No creas a nadie. No creas en tu pastor. No creas en el cura. No creas en el que está diciendo. No creas a nadie. Ve tú a la fuente, ve tú a la Biblia, ve tú a la historia e investiga por tu propia cuenta. No comas cuento. Coma Biblia. Sí, eso es como para que usted entienda. No, es que al pastorcito lo que el pastor dice es verdad. No es verdad. Lo que la Biblia dice, eso es verdad. Lo que la palabra del Señor dice, eso es verdad. Extraño ver a un pastor diciendo, no me crean a mí. ¿Por qué? Porque usted no debe creer a ningún ser humano, porque todo ser humano se equivoca. Ve tú al origen y aprende de esa manera. Ok, entonces, ahí tenemos el mono de los lamentos. Ahí está la nación. ¿Por qué no es la nación de Israel? ¿Por qué? Porque Cristo dijo esto, que por haberme rechazado, a mí, a Cristo Jesús, por haber rechazado a Cristo Jesús, ellos serán esparcidos y sacados fuera del templo. Cuando venga esa tribulación, digo, salgan, corran, huyan, escapen, váyanse de aquí. Ay de aquella mujer que está encinta. Ay de aquellos que estén de esta manera. Corran, escapen. ¿Por qué? Porque viene una persecución tan terrible y tan tremenda después de mi muerte. En consecuencia de ese pecado, de haberme rechazado, va a venir eso aquí. Escapen porque todo va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra. Años 70 después de Cristo. Perdón, sí, después de Cristo. Años 70 después de Cristo. Tito, el general romano, con todo su ejército, entró a Jerusalén. Y la historia se narra en la enciclopedia de Flavio Josefo. Ustedes pueden mirar, Flavio Josefo, el historiador judío. Uno de los historiadores judíos más acertados en toda la historia, que habla aún hasta en contra de su propio pueblo, diciendo la verdad. Arrasó con toda la nación de Israel, destruyó el templo de Salomón, acabó con todo, arrasó con todo y todo fue consumido por las llamas. Acabó con todo. Y todo el pueblo judío fue muerto y los que quedaron vivos escaparon y huyeron. Ahora, dice la Escritura que para que ellos puedan regresar otra vez a ser nación nuevamente, deben pagar el precio. ¿Cuál precio? ¿Cuál fue la deuda de ellos? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a ellos le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, los que le negaron salieron. ¿Y cuándo iban a regresar? Cuando reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, le hago una pregunta. La nación de Israel, que fue fundada el 14 de mayo de 1948 en las Naciones Unidas con la votación de varios países, regresaron a la nación de Israel, volvieron allá por medio del arrepentimiento o por medio del manejo político y social y económico. Ellos no han reconocido a Jesucristo como su Señor. Hasta el día de hoy, ellos aborrecen a Cristo Jesús y mencionan que Cristo Jesús es el producto de la relación de María Magdalena con un soldado romano, y que era adúltera, y que ustedes, si leen, más adelante, si me sobra tiempo, le voy a leer un poco lo que habla acerca de el Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén, lo que los fariseos en el tiempo de Jesucristo estudiaban. Eso lo mencionaré ya mismo. Entonces, observa, no es la nación de Israel. Entonces, ¿quiénes son? Sencillo, son una nación de usurpadores. no es el pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde está el verdadero Israel? Dice la Escritura que el verdadero Israel está esparcido por todas partes del mundo, incluyendo Lago Agrio también. Todo aquel que acepte a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pertenecemos al pueblo de Dios. Bueno, ahora sí entendieron, ¿cierto? Bien, entonces, ahora, eso fue lo que ocurrió en ese entonces. La nación de Israel se fundó. Ahora el sionismo político, ¿qué es sionismo? Es una filosofía política. El sionismo está basado en el ateísmo absoluto, porque el fundador del sionismo, Teodoro Herzl, junto con David Ben-Gurión, fundaron el Estado de Israel. Por un lado, la política sionista, y por otro lado, la diplomacia con David Ben-Gurión, colocaron la nación de Israel. Ahora, tanto el David Ben-Gurión como el sionismo, los dos ateos, aborrecedores de Dios en lo absoluto. Y si usted se da cuenta, la constitución de la nación de Israel, ellos tienen una constitución no basada en la escritura, no, ellos tienen una constitución basada en el Talmud babilónico. Pueden investigarlo ustedes también eso. Ok, la Segunda Guerra Mundial ocurrió tal y cual como me lo mencionaron. Ahora déjeme centrarme, por favor, en la Tercera Guerra Mundial. Vamos a pasarnos. Esto es lo que quiero explicar a ustedes. Como dije al principio, se quedaron la sociedad asustadas viendo cómo la Primera Guerra Mundial ocurrió tal y cual como dice esa carta. La Segunda Guerra Mundial ocurrió tal y cual como dice esa carta. No, 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 esa carta tiene algo de verdad, algo de místico tiene esa carta. La Tercera Guerra Mundial dice que va a ocurrir de esta manera. Por favor, preste atención. Dice así. Se fomentará la Tercera Guerra Mundial aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. ¿Cuáles? Entre Israel y entre palestinos. Porque los palestinos es la identidad del mundo árabe. No, déjeme explicar esto aquí rápidamente. Israel es el sionismo político. Israel dice que en la Tercera Guerra Mundial va a haber una confrontación entre Israel, el sionismo político, y entre el mundo islámico, Islam, el mundo árabe. Los palestinos, ellos son la cabeza visible del mundo árabe. La Liga Árabe sobrepasa los 130 millones de habitantes. Es una inmensidad grande la Liga Árabe. Israel está bajo la identidad de Isaac, el hijo de Abraham. En cambio, los árabes están bajo la identidad del otro hijo que tuvo Abraham con Agar, con la egipcia, a la cabeza Ismael. Entonces, esa disputa que hubo desde antes de Cristo, en la época de Abraham, esa disputa se va a llevar a cabo la guerra final entre esas dos potencias. Y ustedes pueden observar ahora en las noticias. Ahí tenemos palestinos frente a los sionistas políticos como la nación de Israel. Israel peleando con todo, con Irán, con Irak, con Egipto, con Arabia. Y Israel está en el ojo del huracán, porque es el sionismo político contra el mundo árabe. Ahora, ¿por qué razón el mundo árabe no viene y aplasta a Israel de un 2x3? ¿Por qué? Porque Israel es amo. Escucha esto. Israel es amo y señor y dueño de los Estados Unidos. Y usted va a decir, eso no es así. Estados Unidos es el dueño. No, revísalo. Te dejo con la duda dentro de ti. Ve a revisar y conoce un poco de política internacional. Israel es el amo y señor y dueño de los Estados Unidos. Para muestra un botón, déjame mostrarte algo, ¿ya? Ok, espera eso. Todos los países del mundo han adquirido deudas económicas con el Fondo Monetario Internacional, incluido nuestro país, ahora estamos hasta el cuello con esa deuda. El Banco Mundial, y también conocido como la cuna del capitalismo y la cuna de las riquezas, la Reserva Federal. La Reserva Federal es el lugar donde está la máquina para imprimir los dólares. La moneda dominante en nuestro mundo existente actual es el dólar. El dólar es la moneda dominante. Entonces, ¿cuál es el país que tiene la máquina para hacer los dólares. Estados Unidos, ¿cierto? Es la potencia mundial. Estados Unidos tiene la máquina para hacer los dólares. Bien, si Estados Unidos tiene la máquina para hacer dólares, eso significa que Estados Unidos tiene todos los dólares que quiera tener cuando le dé la gana de tener. Por lo tanto, la mayoría de los países, latinoamericanos o de tercermundistas, piden prestado a los Estados Unidos. Fondo Monetario Internacional está representado por los Estados Unidos. El Banco Mundial, por los Estados Unidos. La Reserva Federal, por los Estados Unidos. Todo lo que tiene que ver con el tema económico, los Estados Unidos es el representante. Por eso se llaman los Yankees, la oligarquía, y los presidentes o los partidos socialistas, como la Revolución Ciudadana, la Revolución Bolivariana, la Revolución esta, Revolución aquella, el socialismo político, hoy por hoy por todas partes, que se rasgan las vestiduras defendiendo a los más pobres. Todos aquellos están en contra de qué, de los Yankees, de los gringos, de los Yankees, de los gringos, de los Yankees y de los gringos. ¿Por qué? Porque los gringos son los capitalistas, ellos son los que tienen el dinero, ellos son los que no comparten con nosotros. Déjame decirte algo. En realidad no es así como se menciona y se dice. Todos los países están debiendo a los Estados Unidos. Sí es verdad a los Estados Unidos. Pero lo que tú no sabías es esto, que los Estados Unidos también están endeudados. Los Estados Unidos, hasta el año 2017 estaban debiendo 3.500 billones de dólares. La pregunta es la siguiente, ¿a quiénes están debiendo ellos si ellos son la potencia mundial? La Reserva Federal está en los Estados Unidos, pero por eso se llama Reserva Federal, que tiene su propio estado, sus propias leyes y todo. ¿Quiénes son los que fundaron los Estados Unidos? Ustedes ven en el billete de dólar. Ahí está, 1775, si no me equivoco. Ahí está la fundación de los Estados Unidos. ¿Quiénes fundaron? Una sola familia. Una sola familia. La familia de la dinastía Rothschild. Una dinastía que viene de siglos y años y miles de años atrás. La descendencia de la serpiente, Génesis 3:15. Por eso dice, Satanás dijo, mío es el oro y la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, mío es todo eso, y al que yo quiero le doy préstamo. Todo es mío. Cuando un país se inclina hacia la Reserva Federal, hacia el Fondo Monetario Internacional, se inclina hacia eso, no es otra cosa más que está haciendo pacto con esa entidad llamada, una entidad ocultista, masónica, iluminante, luciferina, que hoy se conoce a la cabeza como la dinastía Rothschild. Ustedes pueden investigar eso, inclusive en Google, la dinastía Rothschild, se van a quedar con los ojos así, todos bien grandotes, al observar todo lo que nos han ocultado nosotros. Pero no estamos para hablar de economía. ¿A quiénes deben entonces Estados Unidos si ellos son la potencia mundial? Nada más y nada menos a la Reserva Federal. ¿Quiénes son los dueños de la Reserva Federal? La dinastía Rothschild. Ahora, ¿quiénes son los Rothschild? ¿Quiénes son los Rothschild? Los Rothschild son los judíos. Los Rothschild son judíos. Ve, no me creas a mí, ve a investigarle quién es la dinastía Rothschild, judíos. Por esa razón, todo lo que tus ojos observan, todo lo que tus ojos pueden observar y conocer, ellos son los dueños de las empresas multinacionales, de los megacomisariatos, de todo, ellos son los absolutamente dueños de todo. Ellos. La familia Rothschild. Ellos fueron los que se engañaron a nosotros que el papel moneda hace que tenga valor. Un papel que tenga valor y nos peleamos y nos matamos por eso. De mañana madrugas a trabajar y al final te dan papel. Y tú vienes con el papel contento. Si no hubiera dónde, estás en la selva y tienes harto papel, te mueres de hambre. Ese papel solamente tiene valor cuando tú llegas a una tienda y cambias por comida, ahí recién tiene valor, mientras tanto no sirve para nada. Y si tú ves, todo el mundo está inclinado hacia ese papel. ¿Y quién nos metió en la cabeza ese papel? ¿Por qué crees que la Biblia dice, ten mucho cuidado, Cristo dijo, hey, ten mucho cuidado, porque la raíz de todos los males es el amor a ese papel? Pastor, no puedo ir a la iglesia porque estoy cansado, he trabajado full, es que hay que hacer harta platica, papel. El día de mañana, nada te vas a llevar. Pero ese es otro punto. Vamos ahí. Entonces, dice que ahí tenemos al sionismo político y al islamismo, peleándose entre ellos y acabándose. Lo tienes ahora. Estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Entonces, frente a tus ojos, ¿estás observando que la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado o todavía no? Hay guerra entre el mundo islámico, hay guerra contra el mundo, contra el sionismo político, que la nación Israel es la cabeza visible del sionismo político. ¿Existe o no existe? Claro que existe. Por supuesto que sí. Y hay una guerra permanente. ¿Y cuándo empezó la guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial? Escucha eso. ¿Cuándo fue que empezó? ¿Sabes cuándo empezó? Empezó con uno de los sacrificios más grandes de la historia, entregados a Bahomet, entregados a Satanás, el ritual Illuminati más grande que se hizo a vista de todos, de todo el mundo. Se pasó por canales de televisión de todo el mundo y todo el mundo observó la destrucción de las dos torres gemelas. Todos pensaron, hasta yo pensé un buen tiempo, absorbimos y comimos la noticia que nos dijeron que las Torres Gemelas fueron destruidas con dos aviones, uno acá en el Pentágono también, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pero yo vi al avión, sí, el avión sí chocó contra la torre, sí fue, pero eso fue una cortina de humo. Una cortina de humo. Los entendidos en la materia hicieron las investigaciones previas. ¿Cómo es posible que un avión, el combustible de un avión en el último piso, golpee, choque, incendie el último piso y se consuma todo el edificio y caiga de una manera pero extraordinaria, nunca antes vista? Nunca antes vista. Y las dos torres, qué manera brutal de engañarnos a todos nosotros. ¿Sabes qué pasó? Nada más y nada menos. Estos Illuminati, cumpliendo las cartas de Albert Pike, iniciaron el gran proceso, la enemistad, causar enemistad entre el sionismo político y entre el mundo islámico. ¿Qué pasó? ¿A quién le echaron la culpa? Ah, qué terroristas y qué tales y cuáles. ¿Quién fue el que pagó los platos rotos? Osama Bin Laden. A buscar a Osama Bin Laden. Osama Bin Laden se escondió. Y supuestamente, ¿dónde estaba escondido? En Irak. Y se fueron con todo. Dijeron, Irak hay que intervenirlo porque Irak está construyendo armas de destrucción masiva. Están con el enriquecimiento de uranio para tratar de acabar y devastar con toda. Es una amenaza mundial. Y vamos a entrar. Entraron allá. Eso explicaré más adelante. Entraron a ese lugar. ¿Encontraron armas de destrucción masiva? No. Entonces, ¿con qué objetivo entraron? Te explicaré más luego. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos sionistas políticos y el mundo islámico. La Tercera Guerra Mundial dice esto. Ahora, continúa la carta. La guerra debe conducirse de un modo que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente. O sea, la nación de Israel, que hoy conoces como la nación de Israel, que muchos cristianos, por la ignorancia de la escritura, hasta están orando por ellos. Hasta mandan ofrendas y diezmos envían para ese lugar. Y algunos dicen, ¿cómo quisiera vivir allá en Israel? Qué lindo vivir allá en Israel. Todo es falso. Nada es verdad. Todo es un gran engaño, porque detrás de todo eso existe una maquinaria llamada engaño. Y Jesucristo mencionó en el Monte de los Olivos, tengan cuidado, Mateo 24, mucho cuidado, porque en los últimos tiempos van a tratar de engañarlos, y es lo que está pasando ahora. Ahí tenemos entonces, dice que entre el Islam y el sionismo político se van a destruir de manera mutua. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, la Tercera Guerra Mundial, divididas sobre este asunto, ¿cuál asunto? El problema entre el Islam y entre el sionismo. Entonces, unos países están en contra de Israel, otros países están a favor de Israel. Está dividido el mundo por causa de este problema. En la actualidad, estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, aunque a ti te parezca que no es así. Y continúa la carta y dice lo siguiente. Estas naciones divididas se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. Date cuenta, puntos importantes. Físico, moral, espiritual y económico. Es lo que está pasando en la actualidad. Esto es en la primera fase que va a ocurrir de la Primera Guerra Mundial. ¿Lo estamos mirando? Sí, por supuesto que lo estamos mirando. Ahora, segunda fase. Luego de que eso ocurra, desataremos a los nihilistas y a los ateístas y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Fase número 3. Entonces, en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a esos destructores de la civilización y a la multitud desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deístas que creen en Dios estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, confundidos. Recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Y hoy día, ahora le voy a explicar, más adelante explicaré todo esto. Muchos piensan conocer la doctrina de Lucifer, pero la mayoría conocen la doctrina del satanismo. Y entre el luciferismo y el satanismo no tienen punto de comparación. Ese es el gran engaño. Y quiero mostrarle algo a ustedes, mis amados hermanos, por si acaso me olvido más adelante. Hoy por hoy, dentro de las iglesias evangélicas, no por falta de conocimiento, dice la palabra, mi pueblo perece. Dentro de las iglesias evangélicas, los púlpitos están llenos de la doctrina del luciferismo. Ustedes sean locos ahorita ya. No predican el satanismo, no, porque el satanismo es identificado de manera puntual y categórico. Pero el luciferismo no. El luciferismo se viste como ángel de luz. Sigamos. En cuarto lugar, esta manifestación de la doctrina de Lucifer resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y al ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Ese termina, así es como la Tercera Guerra Mundial va a terminar. Ya expliqué acerca del Islam, la primera parte, expliqué todo aquello. Ahora, también en la primera parte dice que va a ocurrir, que el Islam y el sionismo van a enfrentarse, y los dos van a luchar como lo está pasando en este momento. Desde la destrucción de las Torres Gemelas empezó con un holocausto, con un sacrificio a Satanás, empezó ya la Tercera Guerra Mundial. Esta guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial, es una guerra de ideas, mis amados hermanos, casi digo compañeros. Compañeros de la revolución, no, escucha esto. Esta guerra es una guerra ideológica. ¿Estás aquí escuchándome? Esta guerra es una guerra ideológica, no es una guerra con armas, no. No es una guerra con fusiles, no. Las dos guerras mundiales lo hicieron de esa manera, para despistar la Tercera Guerra Mundial, para que en la Tercera Guerra Mundial estemos esperando nosotros a qué horas salen las balas. No, la Tercera Guerra Mundial ya empezó, y tú y yo estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Es una guerra de ideas, es la guerra fría, es la guerra ideológica. Ahora vas a entender por qué la ideología de género, por qué la ideología esta, ideología de aquello, ideología de lo otro. Ahora vas a ir entendiendo poco a poco. Bien. Entonces, en segundo lugar dice que las naciones se van a dividir. ¿Están divididas en la actualidad? Sí, señor, están divididas en la actualidad. ¿El cristianismo está dividido? Sí, señor, está dividido. El 99.9% están a favor de la nación pagana, usurpadora y mentirosa, y sinagoga de Satanás, dice Apocalipsis capítulo 2, verso 9, dice que ese judío que dice ser judío y no lo es, sino que es sinagoga de Satanás, engañó a las naciones. Babilonia, dice que Babilonia dio a beber del cáliz, dio a beber de ese vino y embriagó a todos, y todos están borrachos y no entienden la realidad. Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, ustedes pueden revisarlo en casa. Acerca de Babilonia la Grande, dice que es la Iglesia Católica, no es la Iglesia Católica. No, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, no es, es Israel. No es la Iglesia Católica. Y no estoy defendiendo a los católicos, no señor, yo salí de ahí también. Pero la Iglesia Católica no es, ese es un engaño también. La verdadera prostituta, la verdadera ramera se esconde detrás de una ramerita. Recuerda que dice la madre de todas las rameras. Ustedes, en nuestro canal existe una prédica al respecto. Sí, ustedes pueden buscarlo allí. Bien, en cuarto lugar, ¿qué va a ocurrir? dice, vamos a desatar a los nihilistas. ¿Qué es esa palabra nihilista? Hace 3 años atrás, cuando yo estudiaba esta carta, yo no entendía qué era esto de nihilista. Nihilista se parecía raro. Yo pensé que el nihilismo era ISIS, por ejemplo, los terroristas que arrancaban el cuello, todo eso, pensaba eso yo. Es más, hasta en conversaciones lo hacía notar. Pero a través del tiempo, mirando cómo está ocurriendo, estudiando ya la causa, me fui a buscar el concepto del nihilismo. Y déjame leerte, por favor, ¿qué es el nihilismo? ¿Qué es un nihilista? De hecho, un nihilista es aquel que practica la filosofía del nihilismo. ¿Y qué es el nihilismo? Es un término que proviene del latín nihil, que significa nada. En otras palabras, el nihilismo es nada. Se trata de la negación de todo principio religioso, principio social y principio político. En otras palabras, son rebeldes a lo social, a lo religioso y a lo político. Seres humanos que se rebelan contra la política, contra lo social y contra la religión. Como nihilismo se denomina la corriente de pensamiento filosófico que niega toda creencia, principio o dogma, bien sea de carácter político, religioso o social. ¿Significa el nihilismo? Nada. En otras palabras, no le importa nada, no creen en nada, le importa un comino todo lo que digan los políticos, lo que diga la religión y lo que diga lo social. Ese es el concepto del nihilismo. El nihilismo rechaza todos los principios religiosos y morales. La estructura moral para el nihilista dice, no estoy de acuerdo con eso, yo quiero hacer mi propia estructura moral. Me convierto en un amoral o me convierto en un inmoral, pero no quiero ser un moral. No, sí, es que el ser adúltero, eso es cosa del pasado, ahora hay que ser adúltero. El que tiene más de 2 o 3 mujeres, ese es aplaudido, sí. Oye, yo quisiera ser como él. Yo quisiera ser como Juan Wong, sí. Es un ejemplo nada más. Yo quisiera ser como fulano, así mira, con tantas mujeres al mismo tiempo. Como Giovanni, por ejemplo. O sea, hasta el sueño se le quitó. Sí, yo quisiera ser como... No, hoy existe, se aplaude a lo malo. Ese es el nihilismo. Ahora, ustedes van a ir analizando si estamos... ¿Ya desataron a los nihilistas o no han desatado a los nihilistas? Ok, entonces... El nihilista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, se rebelde por naturaleza, que no acepta ningún principio como artículo de fe, sobre todo la humillación y la inclinación a un ser superior. No, es rebelde sin causa. El nihilismo se puede considerar como un crítico en lo sexual, crítico en lo político, crítico en lo cultural, en los valores, costumbres y creencias de una sociedad. El nihilista no cree en la estructura de una sociedad, no cree. El nihilista aborrece todo lo ético y todo lo formal. El nihilista. Para un nihilista no existe la regla suprema y no existe ningún creador. No hay creador. El nihilista dice, nosotros aparecimos aquí y eso es todo. Y no nos importa nada. Somos anárquicos en su totalidad. El nihilismo tiene esa clase de filosofía. Para el nihilista, la verdad moral es bien desconocida. No, nada de lo que se dice moral es aplaudido por ellos. Para el nihilista, la ética universal, la ética, la conducta, el respeto, es imposible para un nihilista. En Ecuador, ahora en Ecuador, cuando se aprobó el aborto, perdón, cuando se frenó la aprobación del aborto en la Asamblea Nacional, por lo cual también quiero aprovechar este momento a los asambleístas de nuestro país. Reconocer la valentía y la gallardía de hombres y mujeres que se levantaron en el pleno de la asamblea y objetaron con firmeza que debe respetarse el artículo de la Constitución que menciona y dice que somos un país libre y soberano, que reconocemos y respetamos nosotros la vida desde la concepción hasta la edad adulta, hasta el día que le tocó morir naturalmente. Pero no somos asesinos. Y asambleístas levantaron y pelearon la causa. Pero también quiero hacer llegar este mensaje a aquellos asambleístas sin moral, asambleístas nihilistas. ¿Entienden eso? asambleístas que abrazan una doctrina del nihilismo. No son políticos, son asesinos. Que levantaron la mano diciendo queremos que haya aborto. Pero gracias a Dios que existen aún todavía seres humanos que tienen una moral aún todavía que sobrepasa lo inmoral. Y eso es digno de aplaudir. Y eso es digno de decir, gracias, señores asambleístas. Y yo personalmente envié cartas y escritos a los asambleístas que aprobaron, no a todos, pero a ciertos que conozco, envié diciendo, lo hiciste bien. Tuviste el valor de hacerlo. Esa es la actitud de un ser humano y no de un animal. ¿Animal? Sí, animal. Solo un animal puede hacer esto, querer acabar con un ser indefenso. Sí, asesinar a un ser humano ya grande, viejo, da dolor. Cuanto más a una criatura indefensa. No somos un país que nos manchamos de sangre, no somos un país así. Somos un país que tenemos temor de Dios. Aunque sea una minoría. Aleluya. Despacito, despacito, ¿eh? Nihilismo. Entonces, estos son los nihilistas. Por lo tanto, la teoría o la filosofía del nihilismo es negar para afirmar. Nota esto, niego para luego afirmar. Yo niego esto, no creo, no creo, no creo, luego afirmo lo que yo creo. Ese es el nihilismo. Otro concepto del nihilismo es también eso, destruir para crear. Vamos a destruir dogmas, vamos a destruir esa ley, que esa ley es una ley retrógrada, es una ley que va en contra de los derechos humanos, es una ley, vamos a destruir eso y ahora vamos a construir otra ley. Es lo que está pasando en la actualidad en nuestro país. Pasa en Perú, en Latinoamérica, Centroamérica, los nihilistas. ¿Y qué dice en la carta? Desataremos. ¿Qué significa eso de desataremos? Estaban amarrados, estaban atados. Estaban guardados y me suena bastante familiar lo que la Escritura en el libro de Apocalipsis menciona lo siguiente, que en los últimos tiempos dice que Dios desatará las puertas del abismo, se van a abrir y saldrán demonios y cuyo líder se llama Apolión. Y van a salir para torturar y van a dañar a todo el pueblo, a todo el mundo. Suena bastante familiar. Desataremos a los nihilistas. Lo vamos a soltar para que salgan como perros rabiosos a dañar a la sociedad, para que se construya el cataclismo social, la Tercera Guerra Mundial. Oye, extraño. Y eso está ocurriendo ahora. Entonces la Tercera Guerra Mundial no es que va a empezar. No, ya ha empezado la Tercera Guerra Mundial y no nos hemos dado cuenta. Y nosotros estamos pensando que todavía no va a ocurrir, porque hay predicadores que aún todavía siguen diciendo y la Tercera Guerra Mundial va a ser con Gog y Magog y todo ese tipo de cosas. Y va a haber una lucha, pelea, y que las bombas atómicas y como Hiroshima y Nagasaki va a ocurrir. No. Esta es una guerra ideológica. Es una guerra de pensamientos, de dominio absoluto. Y vas a darte cuenta de nuestro alrededor. Sigamos. Puedo hablar mucho de aquello. Ok. Uno de los nihilistas más famosos de la historia, tenemos ahí a Friedrich Nietzsche. Un pensador, un sociólogo, pensador, filosófico, aborrecedor de Dios en su totalidad, ateo absoluto. Por lo tanto, este nihilista, Friedrich Nietzsche, es aquel autor del pensamiento que dice, Dios está muerto. Dios ya no existe. Por lo tanto, nosotros estamos sin Dios y ese vacío que la muerte de Dios ha dejado, porque para él, cuando Cristo murió en la cruz, murió Dios también. Entonces, ese vacío, el mundo se siente ese vacío y hay que llenarlo con cualquier ideología. Por ende, el nihilismo entró en el mundo y ha abrazado hoy por hoy a Latinoamérica y Centroamérica. Pero escucha esto. ¿Esto habla la Biblia? Claro, déjame usar la palabra del Señor. Yo sé que me está escuchando, dice, atento a todo lo que estoy hablando, pero lee conmigo Romanos capítulo 1, versículo 18. Aquí Romanos capítulo 1, verso 18 nos advierte acerca del nihilismo, nos advierte acerca de esta corriente filosófica que va a venir por consecuencia de una hoja de ruta creada por Satanás mismo y todos sus secuaces para crear el cataclismo social final en este mundo en el cual nosotros vivimos. 1:18 dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que no tienen el valor, dice, que detienen con injusticia la verdad, que no tienen el valor para predicar y hacer conocer a la iglesia y al mundo la verdad de lo que está ocurriendo. Tienen temor de hablar. Dice que la ira de Dios se revela contra ellos, contra aquellos predicadores que le tiemblan la mano, le tiemblan los pies para predicar la palabra de Dios y denunciar a lo que es indenunciable. Nadie quiere hablar ahora en contra, por ejemplo, descubrir a la descendencia de la serpiente, descubrir a la simiente de la serpiente, descubrir al pueblo usurpador como él es, la nación de Israel, descubrir a la gran ramera en realidad. Tienen temor, tienen miedo. No, hablar de Israel es un pecado porque te puede dar cáncer, así como le dio a Chávez. Porque maldecir al pueblo de Israel o hablar mal de la nación de Israel, eso es pecado. ¿Quién te hizo creer todo eso? Es que la Biblia dice, ¿dónde dice la Biblia? Mira, la Biblia dice, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Está hablando de Abraham. Y no está hablando de Abraham, está hablando de la simiente de Abraham. Y la Biblia dice que la simiente de Abraham no es la nación de Israel. La simiente de Abraham, ¿quién es? Dígalo fuerte. Ah, es que ustedes se olvidan tan rápido. ¿Quién es la simiente de Abraham? Yo creo que me equivoqué de iglesia, ¿eh? Ah, bueno, de pronto es por la primera vez que estoy predicando en esta iglesia, ustedes no conocen. El pastor de ustedes no la ha predicado, ustedes todavía eso, ustedes ignoran aquello. La palabra del Señor menciona que la simiente de Abraham es Cristo. ¿Qué pasa? La simiente de Abraham es Cristo. Entonces, ¿de quién está hablando? Dice, al el que maldice a la simiente de Abraham, hablando de Cristo, será maldito. Y el que bendice a Cristo será bendito. Y más bien, ¿quiénes son los que maldicen la simiente de Abraham? ¿Los judíos? ¿Maldicen a Cristo? Primera de Juan dice, quien no recibe a Cristo Jesús, que no reconoce que Cristo ha venido en carne, es anticristo. Ya lo tiene más claro. Entonces, tienen temor, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, porque los hombres retienen la verdad con injusticia, no quieren hablar por temor, por miedo a ser perseguido. Por miedo. Me preguntan muchos, ¿tienes miedo? ¿No tienes miedo de predicar? Dijo un hermano venezolano. ¿No tienes miedo de hablar de eso? Porque yo hablé con un pastor de Venezuela, lo que escuché de usted y estudié también, yo le hablé un poco y me dijo, que el Señor te reprenda, Satanás. Que te atreves a hablar contra el pueblo de Dios. Y dijo que mejor nunca hable, y me asustó, dijo, ¿y usted no tiene miedo a hablar? No tengo miedo, ¿por qué? Porque la ira de Dios se revela contra todo varón, hombre, que detiene con injusticia la verdad. Porque por ese mismo miedo que nos han infundado, ¿qué nación existe en el mundo? Escucha esto. ¿Qué nación existe en el mundo que tiene por ley? Hay una ley creada. Solamente hay una sola nación en el mundo que tiene creado una ley que se llama antidifamación. Una ley y que es penado por esa ley penal, que quien difame o hable mal de esa nación va preso, es incautado sus bienes y pierde su ciudadanía, pierde todo. ¿Qué nación es? Israel. No hay ninguna otra nación más que tenga esa ley, solamente Israel. ¿Por qué? ¿Por qué se han blindado tan fuerte? Porque si es que ellos son el pueblo de Dios, ¿no tienen necesidad de blindarse con leyes? No, señor. Falso, completamente falso. Sé que van a escuchar eso más de uno, pero esa es la verdad. Ok, dice esto. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Está claro? 20. Porque las cosas invisibles de Él, su poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí va a hablar a los nihilistas. Pues habiendo conocido a Dios, hablando de los nihilistas, del nihilismo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su filosofía nihilista, se envanecieron, y su corazón, y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido. Profesando ser pensadores, como Friedrich Nietzsche, profesando ser pensadores como Sigmund Freud, como Kirchner, como Roger, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dejando de adorar al Creador, empezaron a adorarse a sí mismo. Culto al cuerpo, el culto al cuerpo. Hoy por hoy, la sociedad adora y alaba a su propio cuerpo. Quiere estar siempre bien. Su cuerpo es más importante que cualquier otra cosa. En la iglesia hay ayuno, no viene. Pero si se trata del cuerpo, ayuna. No comen esto, no comen lo otro, no comen aquello. ¿Por qué? El culto al cuerpo es más importante que el culto a nuestro Señor. De eso está hablando aquí. Eso es nihilismo. Hey, ¿están acá? Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, señoras y señores. Lo que pasa es que no nos han explicado, no nos han enseñado. Ok, 5. Dice eso en la carta. Luego de que los nihilistas sean liberados, a continuación vamos a desatar también ¿a quién? A los ateos. El ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? ¿Qué es el ateísmo? Perdón. No creer en un ser supremo. No creer en Dios. Ese es el ateísmo. Dice, desataremos a los ateos, le vamos a liberar, vamos a darle mayor énfasis y le vamos a impulsar al ateísmo para que más sean los que no crean en Dios que los que crean en Dios. Y no hace falta hablar de aquello. Hay ateos que ni saben que es ateo, pero son ateos. Yo me he encontrado jóvenes de colegio. Jóvenes de colegio que dicen, no creo en Dios, no creo en Dios, y son tan ignorantes. Es mi respeto, me he encontrado con ateos que en realidad son ateos y hasta el sombrero da ganas de sacarse porque son filósofos, ateos, pensadores, educados, que tienen conocimiento. Pero hoy por hoy, la mayoría de los que dicen ser ateos son una bola de ignorantes que no entienden nada del ateísmo. Y no conocen de la Biblia absolutamente nada, porque un buen ateo debe conocer primeramente la Biblia para refutar ese conocimiento. No hay ateos, pero la mayoría son ateos. Son ateos por inercia, son ateos por accidente, son ateos porque mi mamá es atea, me hago ateo, sí. Es como el catolicismo también. Yo soy católico porque mi abuelita, mi tatarabuela, tatara, son ateos, entonces yo también. No, mi papá es ateo, yo también soy ateo. Y dice, desataremos el ateísmo en todo su esplendor. El famoso biólogo Darwin Richards, él mencionó y dijo que Dios probablemente no existe, de modo que dejen de preocuparse y disfruten la vida. Este eslogan estaba en el bus que... Ahí había un bus en su ciudad natal que él colocó este eslogan y se paseó por todo lugar predicando el ateísmo. El ateísmo es una religión también. Aunque el ateo dice que no es religión, pero el ateísmo es una religión. Y tiene su propio Dios. ¿Cuál es el Dios del ateísmo? El mismo. Dice, no hay Dios, yo soy Dios. Esa es religión también. Dice, yo no soy religioso, yo soy ateo. No, ubícate por favor, ¿sí? Eres ateo, eres religioso. Porque tú no crees en Dios, pero crees en otro Dios y ese Dios eres tú mismo. Ok. El ateísmo. Listo. En el enciclopedista francés Denis Diderot mencionó de esta manera. Dijo esto. La verdad, la religión es una verdad para los simples, una mentira para los sabios y útil para los gobernantes. La religión es el opio del pueblo, dijo Carlos Marx. Sigmund Freud dijo que la religión se compara a una neurosis infantil. En otras palabras, son tan locos y tarados los hermanitos. Por eso nos llaman locos a nosotros. Dicen que la religión, Otra cosa más, ese mismo pensador mencionó y dijo, el hombre no será libre hasta que el último rey sea estrangulado con las entrañas del último sacerdote. O sea, va a haber un rey que mande siempre porque va a estar al lado de él un sacerdote para que le engañe a los demás. Esa es la filosofía, la religión. Y todo eso empezó, y hoy por hoy, en las encuestas hechas hoy por hoy, es una asombrosa y alarmante noticia que el ateísmo ha empezado a cobrar fuerza en los últimos tiempos. Revísalo tú mismo. El ateísmo ha empezado a cobrar fuerza. Existe dos clases de ateísmo. El ateísmo absoluto y el ateísmo científico. Y el ateísmo científico es el que más fuerza tiene ahora. El ateísmo empírico. Ok. Entonces, el ateísmo y los nihilistas están causando estragos por todas partes. Y luego dice el número 6, el cataclismo social formidable por consecuencia de los nihilistas y por consecuencia del ateísmo. Date cuenta, ¿qué es el nihilismo? No cree en Dios, no cree en nada, se revela la autoridad en su forma de moral, dice esto no es correcto, matrimonio entre hombre y mujer no es correcto, hay que casarse hombre con hombre, mujer con mujer, aprobarse la ley. En nuestro país el gaimonio, sí. Porque así es, ya no es matrimonio, ¿no? Es gaimonio. El gaimonio se aprobó en nuestro país. Y ahora hombre con hombre se puede casar, mujer con mujer se puede casar. Dice que esa es la nueva cultura, esa es la nueva ideología de género. No hay hombre, no hay mujer, todos somos iguales, así que tenemos la equidad, la igualdad y el derecho, los derechos humanos asisten a todos que hagan lo que les dé la gana. Esa es la filosofía del nihilismo absoluto. Una vez que ya están más brutos que mandados a ser, ahí viene el ateísmo y dice, no hay Dios. Esa es la verdad, tú eres Dios, tú haz lo que tú quieras con tu cuerpo. En Ecuador estaba por explicar eso y me olvidé, me fui por otro lado. Después que aprobaron no aprobaron el aborto, el pueblo evangélico salió a festejar en las calles agradeciendo a Dios y agradeciendo también a los asambleístas. Y también las feministas o las feminazis, esas mujeres locas, que lo único que tienen de mujer es el cuerpo de mujer, pero la mente es total, ellos nos llaman retrógrados, ellas son las retrógradas, y con todo respeto se lo digo. Salieron y se fueron allá a Carondelet. Pintaron y hicieron horroridades. Sacaron las vísceras de la gallina con sangre y echaron a todo lo que... Hicieron un ritual satánico, luciferino y diabólico. Y luego de eso, ¿sabes qué hicieron? Se levantaron y mostraron los senos delante de toda la gente. Encapuchadas. Oye, y Ecuador dijeron, ¡wow! Eso no se ha visto aquí en Ecuador. Eso solamente en Canadá. En Europa, por allá, pero aquí en Ecuador nunca se ha visto tal cosa. Ecuatorianas, nihilistas. Mostraron los senos en plena vía pública y fotografías y todo, y subieron. ¿Cuántos vieron eso? ¿Vieron? Sí. Salió en internet, eso fue Voz Populi. Claro que ustedes no ven eso porque ustedes están metidos en su cajoncito de la nada. Cataclismo social final. Date cuenta, mostraron los senos y todo ese tipo de cosas. Y ahora, en iglesias católicas, en iglesias evangélicas, pronto vamos a tener un acosamiento. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Entonces, el cataclismo social final. ¿Qué es un cataclismo? Menciona la carta cataclismo social final. ¿Qué es el cataclismo? Es un desastre muy grave que produce en el planeta como el producido por un terremoto, tifón, catástrofe o hecatombe. Ese es un cataclismo. Pero dice que se va a convertir en un cataclismo social. Eso quiere decir que la sociedad se va a desenfrenar de una manera a un punto que tú y yo nos vamos a asustar como que si fuera un terremoto o un tsunami. Y vamos a tener que estar con terror y pavor. ¿Acaso no le pasa a usted que cuando sale a la calle usted anda pero así mirando para todo lado? Y usted ve a alguien se viene acercando a usted y ya dice, este es ladrón, seguro. ¿No le pasa eso? ¿Acaso a usted no le pasa que ya temprano se encierra en la casa con llave y con todo adentro está guardado y dicen, y abre la puerta? ¿Quién es? Sí. ¿Yo? ¿Cuál yo? Yo, fulano de tal. ¿Para qué? ¿Qué quiere? ¿Dónde? Antes no era así. Antes golpeaba la puerta, uno habría confiado. Ahora no. Ahora nuestros hijos tenemos que enviarle a la escuela resguardado. El padre, la madre tienen que ir. ¿Por qué? Porque ahora de las manos le arranchan a los niños. ¿Para qué? Para sacrificar a su dios Moloc. Para sacar la droga, que hoy por hoy es la droga más grande que las élites Illuminati, estos masones, esos millonarios que tienen el control del mundo, es la droga de ellos, el adrenocromo. Creo que expliqué también la semana anterior. El adrenocromo es la droga que solamente está anclado en la sangre del individuo mediante una presión, un éxtasis, una crisis nerviosa a tal punto llevado por la tortura. Explico. Cuando a un ser humano, y de hecho para eso secuestran a los niños, ellos sacan la droga en la sangre y sacan los órganos también, y el resto que no sirve para nada, entre comillas, son llevados a las fábricas de cosmetología para construir esas bases en la cara, para ponerse guapas y lindas las mujeres. Es todo eso hecho por embrión de fetos que son recopilados del mundo entero. Yo sé que eso a ustedes les queda un poco doloroso, eso, pero esa es la realidad. Todo lo que la mujer embellece a la mujer es por el sacrificio de seres inocentes. Ay, 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 dolió. Mírale al que está a tu lado y dice, ay, ay, ay. Pero esa es la realidad. Si quieres, investigalo, no me creas a mí. Ve, investigalo tú. Por eso es que las grandes empresas de cosmetología aprueban y apoyan con cantidad de dinero para que en los países hagan que aprueben el aborto. Porque una vez que el aborto sea aprobado, eso es una recopilación de materia prima para construir más para el paño, para las manchas, para esto, para aquello. Todo eso tiene ADN de niños, de fetos recién nacidos. Ok, entonces sacan la sangre, y la sangre a esos niños le torturan, le van torturando, y mientras le van torturando, van hiriendo con punzones, con agujones grandes, van traspasando su cuerpo, sus brazos, sus piernas, le traspasan y le hacen orificios a esos bebés, a esos niños. Y la sangre del niño que grita, en el momento que el ser humano, cuando entra un éxtasis de dolor absoluto, 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 en ese momento ocurre que dentro de nosotros, en la sangre, tenemos esto que nosotros conocemos que nos hacen hacer muchos fuertes en el momento, o en el momento de miedo, nosotros podemos saltar hasta el puente del Aguarico de un lado a otro lado. Haces cosas increíbles. ¿Cómo se llama eso? A la adrenalina. La adrenalina se acelera en el cuerpo y se convierte en una potencia viril, terrible y tremenda, que causa estragos en la vida del ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento, cuando está en su etapa de la adrenalina a su tope, ellos sacan esa sangre, y esa sangre se convierte en una droga, y esa droga le da larga vida a estos engendros del mal. Un pequeño bote, una pequeña botellita, pequeña, así como esas muestras de perfume, de esa allí puede costar hasta $1,500,000 nada más para el consumo. Es una droga de la élite. Y no, ustedes no me creen, me quedan mirando, amigo loco, vayan a investigarlo, por favor. Ya dejen de estar metidos en las redes sociales. Y hablando de redes sociales, miremos cómo este cataclismo social formidable se está llevando a cabo en nuestras narices, cumpliendo la hoja de ruta de Albert Falla y Giuseppe Mazzini para fomentar el orden mundial. ¿Qué ha conseguido esta élite para hacer ese cataclismo final? Stephen Hawking mencionó y dijo esto: antes de 100 años habrá un cataclismo planetario. Este pensador, ya que ya murió, solo un acto de locura nos separa del mayor cataclismo social que jamás se haya visto. Un acto de locura nada más. ¿Cómo hacemos que estos estén medio locos para que la sociedad se enloquezca? Una de las más evidentes amenazas que tenemos en la actualidad, y el cumplimiento de la Tercera Guerra Mundial, del inicio de la Tercera Guerra Mundial, ya estamos en ese apogeo en el momento, es la invención de la famosa red social. Redes sociales. ¿Sabe lo que significa redes sociales? Cataclismo social, redes sociales. Si queremos volver locos a una masa, hay que juntarlos a todos, y para eso vamos a tirar una red. ¿Cómo hacemos una red? Atrapemos a los peces. ¿Cómo se atrapa más peces? ¿Se atrapa peces con anzuelo o con red? Roberto Cordero me invitó a la casa y quiero dar ese testimonio para que me invite otra vez. No dice amén, mira. Me invitó a la casa y dijo, vamos a ir a unas piscinas para él. Ay, me fui con él y nos metimos a las piscinas. Me metí yo también a atrapar con red. Quisimos atrapar con anzuelos. Y la esposa María dice, no, hermano, usted con eso no va a atrapar nada. Yo he pasado aquí ya desde que me casé, hasta ahora no puedo atrapar uno. Entonces dije, bueno, eso está grave, vamos a entrar con red. Y con la red atrapamos bastantes peces para comer un maito. ¿Cuánto le gusta el maito? ¿Ah? ¿Te gusta el maito? No les gusta. Le iba a invitar a con Roberto para irnos allá otra vez a la finca. Pero no les gusta. Ok, entonces, mira, la red. No es con anzuelo, no es lo mismo. La red. Entonces dijeron eso, pescar de uno en uno, tratar de acondicionar de uno en uno no está bien. Porque los colegios y las escuelas son centros de adoctrinamiento para engañar y mentir, hermanos. Yo voy a abrir una serie con ustedes, les voy a explicar cuánta mentira esta sociedad nos ha engañado. Que la Tierra es un globo, no es un globo, la Tierra es plana. Que el Sol gira, la Tierra gira alrededor del Sol. No, señores, no, la Tierra no gira alrededor del Sol. Usted ha visto que el Sol es el que se mueve y no la Tierra. Pero no, así dice la geografía, sí, pero nos timaron y nos engañaron. ¡Hey, despierta! El colegio y la escuela nada más es un engaño, es para adoctrinar, para mantenernos tontos y estúpidos de manera permanente. Que la Tierra está flotando en el espacio. No, señores, la Tierra tiene bases, tiene cimientos. ¿Y sobre qué está anclado? La Biblia dice sobre el abismo, ¿qué es el abismo? Todo eso existe conocimiento en la palabra. No te dejes engañar. No, es que la ciencia no dice nada. Que se fueron a la luna, no se fueron a la luna. Nadie puede salir de este domo conocido como cielo. Nadie puede salir de aquí, no puede salir nadie, absolutamente nadie. ¿Entiendes eso? ¿Capisci o no capisci? Nadie puede salir de aquí. No, es que yo vi que salieron los satélites. ¡Satélite! ¿Sabes lo que significa la palabra satélite? ¡Satélite! ¡Sat de Satán! ¡Élite! ¡Gobernantes! El ojo que todo lo ve. No es otra cosa más manipulación absoluta. Revisa tú las palabras que hablas y todo lo que nos enseña. NASA, ¿qué significa NASA? Engaño. Eso significa la palabra NASA, engaño, porque todo es una mentira. No hay tal satélites. Nadie ha salido. No, es que en el cohete se fueron a la luna, pasaron. Ahora van a Marte, van a Júpiter, van a esto, van a aquello, al otro. ¿Sabes qué son los planetas? ¿Cuáles son los planetas? Marte, Júpiter, Saturno, bueno, todo eso, Neptuno, Plutón, y todos esos nombres de los satélites, de los planetas que se habla del sistema solar. No hay tal sistema solar, no hay. Y todo eso, ¿y qué es entonces? ¿Sabes qué son? Nada más y nada menos, son dioses de la mitología griega, que dioses. En el libro de los Hechos menciona que estuvo allí dos discípulos que entraron a una ciudad, hicieron un milagro, sanaron a un cojo, y dice que la gente dijeron, dioses han, ¿qué cosa? Dioses han descendido. Y a Pedro le dijeron, ¿cómo? Hoy yo creo que estoy en la iglesia equivocada hoy. A Pedro le dijeron, este es Júpiter. Porque son nombres de dioses. Pero bueno, eso lo enseñaré en otro momento. Iglesia, despierta. Ya deja de estar ser engañado, por favor. No existe. El cielo, la Biblia menciona Génesis 1 en adelante. El tiempo se nos está acabando ya. Escucha, la Biblia menciona con claridad cómo está organizado este mundo. No existe, no es redondo. La Tierra no gira, se mantiene estática, firme. No gira para nada. Es el Sol el que tiene el trabajo de salir y ponerse, salir, hacia esto. Sí, el Sol, pero no la Tierra, no. Pero bueno, entonces, nos engañaron, nos mintieron. Y el colegio y la escuela es adoctrinamiento para que nosotros seamos tontos útiles. Nada más, eso es todo. Para que sirvamos de tontos útiles. No hay tal verdad como nos dicen que esa es la ciencia. No, no, la ciencia nunca tendrá la razón. La Biblia es un libro científico que siempre ha tenido la razón. Ok, entonces, ahora, las redes sociales, para apañar a todo mundo. Redes sociales, y conocemos ahora, tenemos las redes sociales. Y escucha con atención. Mira las redes sociales. Ese es el acto de locura. La élite con las redes sociales atrapó a toda la nación, a todo el mundo, atrapó de manera tan sencilla y práctica. Ahí tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Google, tenemos LinkedIn. Presta atención. Con WhatsApp sabe con quién hablamos. Ellos con WhatsApp saben con quién hablamos, porque todas nuestras conversaciones en WhatsApp están almacenadas. ¿Sabe con quién hablamos? Con Facebook saben quiénes somos. Porque en Facebook todos colocan en su estado. ¿Hasta qué están haciendo? Estoy en el baño. Me estoy comiendo un huevo frito. Me peleé con mi mujer. Todo. Saben quiénes son. Muestran todo con Facebook. Y con Google, ¿sabe dónde estamos? Nos ubican donde estemos. hasta ahorita. Saben con quién hablamos, saben quiénes somos y saben dónde estamos. Y con LinkedIn, ¿saben en qué trabajamos? Porque eso es empresario, ¿sí? ¿Saben en qué trabajamos? ¿Cuál es tu empresa? Y con Snapchat, tienen hasta nuestro mapa biométrico. Algunos dicen, ¿qué es eso? Algunos de los jóvenes saben. Es otra red social también. Hasta nuestro mapa biométrico. Y si de pronto necesitan saber qué estás hablando en el momento, en la actualidad, en el preciso momento, sencillo, te activan el micrófono de tu teléfono. Prenden el micrófono y saben todo lo que tú estás hablando y diciendo donde quiera que estés. Desde el día que entendí eso, no tengo temor de hablar donde quiera que estoy y hablo con toda claridad, con mi teléfono al frente. Por si acaso, abran el micrófono. Que sepan exactamente que existe alguien en el planeta Tierra, existe alguien en el mundo. No son solamente ellos. La Matrix no nos puede gobernar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que conoce la verdad nos hace que... Díganlo fuerte. Nos hace libres. De eso se trata, de esa libertad de la que se trata. El tiempo se nos está terminando ya. Pero bueno, y lo peor de todo es que nosotros somos los que damos la información. ¡Bárbaro! Nosotros alimentamos a esa bestia. Nosotros alimentamos a ese sistema llamado bestia. Nosotros mismos buscamos qué enviar de nuestra propia parte. Por eso, mis amados hermanos, sean más cuidadosos. Sean más cuidadosos. Ok. ¿Qué otra cosa más? La moralidad sexual. Ahora el tema de la sexualidad. Los nihilistas trastornaron el tema de la sexualidad. Educación sexual ahora es diversidad sexual. ¿Ahora qué es? El niño y la niña es igual. No hay problema. No hay problema. Todo es igual. El niño también puede tener vulva y también puede tener pene. Y la mujer de la misma manera también tiene vulva y también puede tener pene. Es igual, no hay problema. Ideología de género, equidad de género, todos somos iguales. Han trastornado el nihilismo y el ateísmo, han trastornado completamente la sociedad de una forma increíble. Y la ideología de género ha traído, como dice, idea. Recuerda, idea de un género. Cambian inclusive hasta en las leyes del registro civil. Ahora ya no es, recuerda eso, ya no es todas ni tampoco todos. Ahora cambiaron hasta la lengua, hasta la gramática, hasta el idioma, hasta la RAE. Han cambiado, porque ahora no es todas, ahora no es todos, ahora es todes. Porque si tú dices y todas las personas, no se dice todas porque está discriminando. Porque decir todas solamente se habla de mujeres. Pero si dice todos es solamente de varones. No, tienen que hablar, tienen que ser diferentes. ¿Cómo es? Todes. Entonces, ahora, todes. Y te puedo hablar de esto un montón de cosas que existen que no nos damos cuenta. El nihilismo está entrando en la médula ósea de la sociedad y destruyendo a la base más fundamental de toda una sociedad, que es la familia. Matrimonio del mismo sexo. Hombre con hombre, mujer con mujer. Matrimonios entre un animal y entre un ser humano. La ideología de género ha sido una plataforma política de comunicación institucional de organismos globales que nada más y nada menos traen para abrazar en una gran red social y dominarnos de una manera permanente. Ok, déjeme, hoy voy a terminar, estoy aquí. Entonces, Jesucristo mencionó al respecto, dijo lo siguiente, escucha eso. Cristo dijo eso, ¡Ey! Cuando ustedes observen esta señal, es porque yo voy a volver por ustedes. Estamos mirando ahora una carta de Albert Pike que envía hablando de la Tercera Guerra Mundial, y estamos mirando que la Tercera Guerra Mundial lo estamos viviendo en la actualidad. Y Cristo lo mencionó y dijo, escuchen esto, antes de que yo venga, los días de la sociedad van a estar de la misma manera como estuvo Sodoma y Gomorra y de la misma manera como estuvo en la época de Noé. Así como en los días de Noé, así también será la venida del hombre. ¿Y qué van a estar haciendo? Dice, ¿estarán qué cosa? Comiendo. ¿Estarán qué cosa? Casándose y dándose en casamiento. Ese va a ser la condición. Y tú dices, pero bueno, eso se ha dado en todas las épocas. ¿Tú crees que Cristo Jesús estaba repitiendo algo que era relativo? No, estaba hablando de que existía una manera de comer. Escucha eso. Existía una manera de comer que no era la correcta de comer. Y no quiero hablar acerca de la dieta kosher, que hoy por hoy este mundo hebraico, mesiánico, que no comes de eso, que si no comes de esto, que tienes que comer esto. No, de eso no estoy hablando. Hablo de una manera de comer. En ese entonces, en la época de Noé, en la época de Sodoma y Gomorra, existía el canibalismo. ¿Cómo? El canibalismo. Y dice, pero no, eso no puede ser. Hoy por hoy existe canibalismo. Existe en la actualidad en nuestro país. Bueno, en nuestro país creo que, no sé si es que ha habido alguna noticia, pero en el mundo sí, el canibalismo. Una suegra mató a su yerno y hizo salchichas y dio de comer a los vecinos. Y también algo mío. Existen eso, ustedes han notado en la noticia, existe el canibalismo en la actualidad. De ese tipo de comida está hablando. ¿De qué matrimonio está hablando? ¿El matrimonio hombre y mujer? No, Cristo no hizo referencia al matrimonio de hombre y mujer en la época de Noé. Estaba haciendo ¿de qué matrimonio? Del matrimonio que llama la atención para que el juicio de Dios venga. ¿Cuál matrimonio? Hombre con hombre, mujer con mujer. Hombre con animal y mujer con animal. Canadá en este momento aprobaron el matrimonio entre un animal y un ser humano. ¿Por qué? Porque todos son iguales en los derechos humanos. Los derechos humanos es la peor aberración que una nación puede abrazar. La peor aberración. Los derechos humanos, porque con los derechos humanos el animal tiene derechos también. ¿Aprobaron o no aprobaron? Ahora, en esta vez, aprobaron que los animales, a defender a los animales. Y verás que eso no es de por gusto, eso está dentro de la carta de Albert Pike. Hombre con un hombre con una perra, un animal. Se casan, eso está dentro. Ese matrimonio está diciendo, así en ese entonces, en los días de Noé, ese tipo de matrimonio había. Pero pastor, ¿y usted de dónde saca eso? ¿Quieres leerlo? Lee conmigo Génesis capítulo 6, por favor. Pero ve conmigo rápido, por favor. Yo sabía que ese mensaje iba a demorar un poquito más, pero bueno, lo importante es que usted entienda bien. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Y por qué era mucha en la tierra? Recuerda el verso al principio. Y la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces dice, en ese momento la maldad de los hombres era demasiado, es demasiado. ¿Por qué? Por leyes que habían establecido y que habían hecho. Y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una sociedad nihilista. En la época de Noé. El versículo 11, lean. Y se corrompió la tierra delante de Dios, por consecuencia de la presencia de hombres nihilistas. Y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba, ¿qué cosa? Corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué significa toda carne había corrompido su camino sobre la tierra? ¿Qué es corromper? Podrir, ¿no es cierto? Podrir. Dice, toda carne se pudrió, toda carne. ¿En qué momento se corrompe? Corrupción es hacer lo incorrecto, lo no correcto. Toda carne se corrompió. Hombres con animales, hombres con hombres, mujer con mujer, la carne, toda carne se corrompió. El tiempo no me da para explicar todo eso, pero lee lo que dice más abajo. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿No, no te parece familiar ahora? Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vete a Génesis capítulo 13, verso 13, por favor. Ahora tenemos ya como en los días de Noé, ¿cómo era? Ah, ellos pensaban mal. Toda carne se había corrompido en contra de la naturaleza. Eso existía, la homosexualidad existió en ese entonces. Y también los ángeles caídos. Los ángeles, los seres espirituales, tomaron forma corpórea y tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, de los cuales nacieron los famosos anaquitas, los famosos nefilines. Ahí nacieron todos esos fenómenos que hoy por hoy nosotros conocemos como los gigantes. Ahí está Goliat y toda la familia de Anak, los anakis. Ok, dice Génesis 13:13, los días de Sodoma, miremos. Mas los hombres de Sodoma eran ¿qué? ¿Eran qué? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera. En otras palabras, eran completamente, moralmente, eran malvados. Esa era la condición. ¿Sí? Ahora, lee Génesis 19:4, por favor. Y aquí tenemos la conducta de los de Sodoma. Ahí vemos nosotros los ángeles que vienen allá a sacar a Lot. y la actitud de esa sociedad. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Escucha esto. Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Escucha esto. Desde el más joven hasta el más viejo. Date cuenta, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Cómo es eso? La ideología de género que dice que el niño desde el jardín, este año vamos a tener una lucha bárbara en nuestro Ecuador. ¿Por qué? Porque van a tratar de aprobar la ideología de género para enseñar sexualidad a nuestros hijos en las escuelas y colegios. Y por esa razón, este año acepté ser presidente del aula de mi hijo porque quiero estar allá adentro. Y me invitaron como presidente de todo el colegio y soy parte de la directiva de todo el colegio ahora. Voy a estar ahí. Voy a hacer una piedra en el zapato. Voy a hacer una piedra en el zapato. Yo no voy a sentarme allí a consumir. No, ya desperté. Y todos los padres de familia van a tener que escucharme. O me escuchan o me escuchan. Yo no tuve la culpa, ellos me eligieron. Yo le dije clarito, soy pastor evangélico y yo tengo muchas cosas que me gustaría enseñar a ustedes. Por lo tanto, si ustedes me aceptan así, aquí estoy para dar la mano. Claro, queremos que sea un pastor. Ok, ahora soy yo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros. Recuerda, desde el cielo se revela contra toda impiedad de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Porque es hora de decir la verdad. Mañana no quiero lamentarme por no haberme parado en el lugar donde debía haberlo hecho. Y tú también debes hacerlo donde trabajas. No, es que ¿qué dirán? Que soy hermanito. Ya despierta, por favor. Porque acuérdate que existe un detalle. Desde el más joven hasta el más viejo se hacen Gatorade. Homosexuales. Dice que eso ocurrió desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, para que tengamos relaciones sexuales con ellos, porque nos encantan esos hombres guapos que llegaron aquí. Y más adelante puedes leer tú y dice lo siguiente. Y Lot dice, por favor, no hagan ese daño tan tremendo a esos pobres hombres que han venido. Por favor, no lo hagan. Escucha esto. Tomen a mis hijas, tengo mis hijas que son vírgenes. Pregúntate, por favor. Hey, ¿están aquí? Escucha esto. En una sociedad perversa, altamente perversa, que haya mujeres vírgenes, ¿no te suena extraño? Hey. El día de mañana va a haber mujeres vírgenes por todas partes. Ahora ya no hay seguro, pero sí hay. Mañana va a haber mujeres vírgenes cualquier cantidad. Acuérdate de esto. ¿Por qué razón estas? Dice, aquí tengo a mis mujeres vírgenes, por favor, tomen. No han conocido varón, son vírgenes, tomen, por favor, hagan lo que quieran con ellas. No, no queremos, porque no nos gustan las mujeres. Nos gustan los hombres. Y por eso las mujeres estaban vírgenes. Llegará un momento, estamos en la actualidad, donde el matriarcado quiere acabar con el patriarcado. La guerra de sexos. Y de eso puedo hablar mucho, pero el tiempo ya no me da porque se acabó el tiempo. Pero no, yo voy a robar un poco más de tiempo a ustedes. Y cuidado con ese pensamiento nihilista. Cuidado. Ok, entonces, no había mujeres, no habían hombres, y los hombres están en peligro de extinción en la actualidad. ¿Quién manda ahora? Las mujeres. Las mujeres están más fuertes, las mujeres roncan, orinan de pie. Y el hombre tiene que estar callado, agachado la cabeza y con el cuento, es que no quiero tener problemas. ¡Ey, varón, levántate! ¿Qué te pasa, varón? ¿Por qué estás todo subyugado? Es que la sociedad, es que la ley. Sí, la ley. La ley dice lo que dice. Recuerda que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Con esto no estoy enseñando que tú seas machista. Recuerda la semana anterior. Sé un hombre y no un gato. ¿Te acuerdas? Ser hombre no tiene nada que ver con el machismo. Condeno el machismo. El machismo sea condenado por siempre. Porque Cristo Jesús mencionó y dijo esto. Yo soy el ejemplo de los varones. Varones, aprendan a amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué? ¿Cuál fue la evidencia o qué fue lo que Cristo hizo? ¿Cómo amó a la iglesia? Entregó su vida por ella. Varones, entrega tu vida por ella. Entrega tu vida por ella. ¿Y sabes qué? Una forma de entregar la vida por ella es ¿cómo? Guiarla, educarla, enseñarla a que esa mujer tenga valores propios y que tenga identidad. Que tenga identidad. Ámala, consiéntela, cuídala, protégela, aliméntala, vístela. Ahí no dicen amén. Y vosotras mujeres, mujeres, sí, al hombre, dele. No, también para las mujeres. Dice, y vosotras mujeres, vivid sabiamente con ese varón. Y no habla de sabidas, ¿eh? No, yo sí soy sabida. No. La mujer sabia, ¿cuál es la mujer sabia? La sabida, la aviona, No. La mujer sabia es aquella mujer que tiene conocimiento. Instrúyete. Para eso es la palabra del Señor. Pero no hablamos de eso, no estamos hablando de eso aquí. Entonces, eso pasó en el tiempo de Noé. Lee conmigo Judas capítulo 1, verso 7, por favor, rapidito, Judas 1, 7. ¿Estamos o no estamos viviendo en la Tercera Guerra Mundial? Iglesia del Señor, estamos en pleno apogeo de la Tercera Guerra Mundial. Judas 1, 7. Como Sodoma y Gomorra, hace referencia el apóstol Judas aquí, hablando acerca de los ángeles caídos, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ya no hay lugar a duda. La sociedad de Noé, la sociedad de Sodoma y Gomorra, eran homosexuales, los nihilistas estaban en su apogeo y el ateísmo estaba en todo su esplendor. Era el final. Cristo pronto viene, iglesia. Cristo viene pronto, dijo Cristo Jesús, así como en los días de Noé. Cuando ustedes observen esa misma actitud, de la misma manera y de la misma forma, así será la venida del Hijo del Hombre. En ese entonces, ¿cuáles eran los matrimonios que se casaban allí? Que dice que estarán casándose y dándose casamiento. Los matrimonios entre un hombre y un animal. O entre un ser humano y un espíritu, hoy por hoy. Expliqué un poco la semana anterior acerca al respecto. Existe una mujer que permanentemente se casa con aquellos hombres solteros o hombres no atendidos por sus esposas, íntimamente hablando. ¿Cuál es ese espíritu femenino? Se llama Lili. Lilith. Dice que Lilith fue la primera mujer que Adán tuvo, pero esa es una mitología, pero es un demonio. Es cuando el hombre tiene sueños eróticos y sueños húmedos por la noche. Y cuando la mujer, ¿qué pasa cuando la mujer? Hay un demonio llamado Asmus Deus. Esto se llama, estudiando este tema, se llama espectrofilia. Matrimonio o relación con entidades, con demonios, con espíritus. ¿Han escuchado? Dice que la viuda, que el marido que ya murió vino a visitarle de noche. ¿Han escuchado eso? Ah, ya, ok. Eso se llama espectrofilia. Que relaciones de ese tipo existen en la actualidad, hermanos, en la actualidad, existe, en la actualidad. Ok. Luego viene la zoofilia. ¿La zoofilia qué es? Matrimonio entre un animal y un ser humano. Relaciones sexuales entre animales y seres humanos. Y el mandamiento dice claramente, Levítico 18, 23, no te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Eso es perversión y aborrecido delante del Eterno Dios. En el libro de Jacer, capítulo 4, versículo 18, primera de Jacer, eso no está en la Biblia, ¿eh? Es un libro apócrifo que nos da luces al respecto de lo que pasaba anteriormente. Y si usted lee el libro de Jacer en el capítulo que menciono, ustedes van a darse cuenta cómo en el tiempo de Noé y en el tiempo de Sodoma y Gomorra, la sociedad era tal y cual como estamos viviendo en la actualidad. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A los delincuentes le dan premio y a la policía le meten a la cárcel. Eso pasó anteriormente también. Otro matrimonio más que se estaba ocurriendo, la homosexualidad. Ya saben ustedes, homosexualidad, hombre con hombre, el lesbianismo, mujer con mujer. ¿Sí? ¿Por consecuencia de qué? Porque no conocieron a Dios y se rebelaron contra Él y Dios los entregó a pasiones vergonzosas, como dice 1:26-27 de Romanos. Y Dios les entregó a pasiones vergonzosas y cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Dios les entregó una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Romanos 1, 26, 27. Lo pueden leer ustedes en casa con más tranquilidad. Pregunto, ¿está este mundo como en los días de Noé? ¿Estamos donde estamos en la Tercera Guerra Mundial entonces? Cristo viene pronto, iglesia. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Tú y yo debemos estar apercibidos y preparados. Esto no tiene nada que ver con sensacionalismo, ni ninguna de ese tipo de cosas, ni emocionalismo, ni sentimentalismo, para nada. No quiero apelar a tus sentimientos, quiero apelar a tu conocimiento. Que aprendas, que conozcas y que entiendas. Bueno, y al final dice esto en la carta, pero la multitud desilusionada con la cristiandad. ¿Cómo que la cristiandad va a causar desilusión? Yo te voy a invitar a que veamos casa adentro, hablando del cristianismo, a ver si que el cristianismo no ha desilusionado. ¿Acaso usted no ha mirado a un vecino que es terrible y se hace cristiano y es hermanito? ¿Cómo trata a su mujer? ¿Cómo trata a esa mujer? ¿Cómo trata a su marido? ¿Cómo le pone situaciones complicadas y difíciles? Y dice, hermanito, está en la iglesia cantando y en la casa es un terrible, es un ogro completamente. Y esa mujer que está levantando manos santas en la iglesia y en la casa es una bruja en todo su contenido. El cristianismo empieza a hacer, a devastar y decir, no, definitivamente, yo para ser como ese hermanito, mejor no me hago hermanito. Las multitudes se van a desilusionar. Eso dice la carta de Albert Pike. Y la multitud, desilusionados con la cristiandad. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Observa esto y vamos a mirar si es que no está pasando en la actualidad. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. ¿Volverá Dios a hacer lo mismo en la actualidad? ¿Quiénes son los que desilusionan al cristianismo? Los falsos profetas. Y las falsas enseñanzas, los falsos evangélicos, las falsas iglesias, el falso pastor que se dedica a pedir diezmo, diezmo, diezmo y diezmo y diezmo, con el cuento de que si tú diezmas, Dios te va a hacer millonario. Y todas las congregaciones ahora están con el ánimo de ser empresarios, millonarios, grandes, elocuentes, quieren tener, dice, embarázate de un carro, embarázate de una casa. Tú confiesa que lo vas a tener y vas a tener, eres grande y tú eres importante y etcétera, etcétera, etcétera. Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado, dice Pablo a la iglesia de los Gálatas, capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto hoy os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero yo le advierto, dice verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo vuelvo a repetir, si alguno predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. ¿Por qué? Verso 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Entendiste ahora por qué razón? Este siervo que está al frente de esta congregación no tiene pena de decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado a revelarles la palabra del Señor a ustedes y la realidad, no a tratar de convencerles para que ustedes vivan súper que bien. El Evangelio nos incomoda, la mentira te hace sentir cómodo. Por lo tanto, ya ni para qué estar pensando si es que la cristiandad ha desobligado. ¿Cuántos pastores se han suicidado en la actualidad? Muchos pastores en el mundo se han suicidado. ¿Por qué se han suicidado? Porque han llegado al punto de decir, no, esto ya no tiene sentido. La iglesia no me apoya, me rechaza. Y nadie hace caso a lo que digo. Mi vida tampoco, mi mujer tampoco me hace caso, mi mujer no me comprende, mis hijos tampoco, todos se van en mi contra. Mejor me mato, me quito la vida. Pastores que se han tirado al abandono y se suicidan. ¿Sabes qué? Desilusionados por la cristiandad. Pastores evangélicos que se están regresando al catolicismo y dicen, no, estaba equivocado allá, me regreso mejor al catolicismo. Pastores que se declaran ateos, pastores que se declaran homosexuales. No, el amor entre hombres es mejor, yo soy una pastora ahora. Antes era el pastor Felipe, ahora soy la pastora Felipa. Desilusionados con la cristiandad. ¿Por qué desilusionados? Escucha esto, escucha. ¿Por qué desilusionados con la cristiandad? Porque el falso evangelio se llenó al púlpito y del púlpito dijo lo siguiente: ven a Cristo y tus problemas se solucionan. Pero hay una realidad: vienes a Cristo y tus problemas no se solucionan, tus problemas aumentan. Entonces, desilusionados con la cristiandad, ven a Cristo y tus deudas van a ser pagadas. Él viene a Cristo con la intención de que Dios pague las deudas. Y no, la deuda te embargan, te quitan todo. No, Dios no me ama. Es mentira de Dios. Pero nunca el Evangelio ha dicho que ven a Cristo que Él te va a dar. No, Cristo Jesús dijo, venid a mí y carga tu cruz y sígueme. En el mundo vosotros vas a ser afligidos, vas a tener complicaciones, van a ser perseguidos, van a ser aborrecidos. El mundo los va a aborrecer a ustedes. Ven a Cristo y tus problemas se van a poner mucho más peliagudos. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, por un falso evangelio, entonces todo el mundo desilusionado. Ahora, hablemos de esa desilusión más terrible. Ven a Cristo y pacta con Dios. Pacta con Dios. Trae tus diezmos, coloca cantidades grandes en la iglesia, diezma. Martes de la noche, de diezmos. Jueves en la noche, de diezmos. Domingo en la mañana, de diezmos. Domingo por la noche, de diezmos. Todo es prosperidad, 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 prosperidad. Prosperidad. Pon dinero, 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 dinero y dinero. Ese es el evangelio de ahora. Entonces el congregante se dice, sí, yo quiero tener más, voy a poner más. Voy a poner más. Y las arcas fiscales de la iglesia y del bolsillo del pastor se llenan, se llenan, se llenan. El pastor prospera, linda casa, buen carro. Tiene carro él, la esposa, los hijos y todos. Y están, viven bien, recontra que bien. Y la iglesia cada vez más pobre, más pobre, más pobre, más pobre, más pobre, más pobre y más pobre. Y al final dice eso, yo ya he dado demasiado, pero no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque te engañaron. Si tú quieres prosperar, sé agradecido, no seas interesado. Ahora han enseñado un diezmo que es por interés. Yo doy 100, a mí me van a dar 200. Eso, Dios no es chulquero. Esto no es la ruleta. No, 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 esto no es así. No, sé agradecido. Dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, pero no lo des con intención de ganar. Dale con intención de servir. ¿No les gustó? Ok, entonces, ¿qué pasa ahora con los miembros de la iglesia? Dicen, no, yo tanto que di. ¿Cuántas noticias sale que la iglesia pare de sufrir? La iglesia fulana de tal, la iglesia mengana, los testigos de Jehová, le da el adventismo, etcétera, etcétera, todas las iglesias. Y salen de ahí, me robaron. Pastores que engañan a sus feligreses, dicen, mira, vende tu casa, da un buen diezmo y Dios te va a dar dos casas. Y el muy ingenuo, ávaro por ávaro, pero por una parte bien hecha. Porque en la tierra del ciego, el tuerto es el rey. La palabra, Oseas 4:6 dice, escudriñá las escrituras. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo tuve aquí una experiencia, vino un hombre llorando, un campesino. El pastor le hizo vender la finca. Y después de vender la finca le dijo que por favor le preste el dinero para comprarse una buseta para la iglesia. Y que él le daba un solar con una media agua allí. Le daba a cambio. Que Dios le ha revelado, porque esa es otra de las mentiras que está desilusionando el cristianismo. Dios me habló, Dios me dijo, sentí ayer una bolita que me sube y me va. Siento la presencia de Dios en este momento. ¿Ha escuchado eso? Manipulación, desilusionando el cristianismo. vendió la finca, le entregó la plata, compró la buseta, le dio la casa. Después él vendió la casa, lo botó a la calle. Vino acá, le dije, ándate a la fiscalía, denúnciale. Pero es pastor, tienen miedo de denunciar a un pastor. ¿Por qué? Porque dice que el pastor es un siervo de Dios y que no hay que levantar la mano contra el ungido de Jehová. La Biblia dice, no levantes la mano contra el ungido de Jehová. Ojo, contra el ungido de Jehová, no con cualquiera que se hace pasar, que su testimonio mismo lo dice, ladrón. Sonó feo, diga ladrón. Estafador. También sonó feo. Aprovechador. Lagarto. Mentiroso, embaucador, utilizando la palabra del Señor para su propia conveniencia. ¿Y el pueblo cómo está? Desilusionado con la cristiandad. No, es que los pastores son terribles. Ah, los pastores son ladrones. Tú dices, yo soy pastor, ladrón, de una. Es, yo soy pastor. Ah, pastores son ladrones, son fumones, son estos, son vividores, son aquellos y lo otro. Pastores son así. A todos nos meten en el mismo saco. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Doloroso. Ok, entonces, el mundo dice, después que ya está así, el mundo sin brújula y sin dirección. Hermanos, estamos en la actualidad que no sabe nadie, nadie sabe ni en quién creer. Porque la gente dice, bueno, no sé ni en quién creer. Porque los testigos de Jehová dicen que ellos son los testigos de Jehová. Y los pentecostales dicen que son los testigos de Cristo. Los adventistas dicen que guardando el Shabbat, eso es todo lo que tienes que hacer. Y los fulanos no comiendo esto. Y los otros así, todo el mundo dice tener la verdad. Y el ser humano está confundido. Desilusionados con la cristiandad. Ya no sé qué hacer. Dios, ¿qué hago? Mejor no me voy a ningún lado y me quedo en la casa. Con el cuento de que en la casa me congrego. Y termina inundado con sus propias dudas y acabado con su ahogado en su propio vómito. Entonces, el mundo queda sin brújula, sin dirección, dice la carta de Albert Pike. Entonces, después de esto, el mundo quedará sin brújula y sin dirección espiritual. Un pensador dijo lo siguiente: la palabra libro está muy cerca a la palabra libre. La palabra libro está tan cerca de la palabra libre. En otras palabras, quien lee siempre encontrará el camino a la libertad. Y quien no lee siempre vivirá en la oscuridad. La Biblia no es para tenerla bajo el brazo, la Biblia es para estudiarla. Y todo lo que el pastor menciona adelante, anótalo y ve a la casa, investígalo. Y si el pastor se ha equivocado, acércate y dile, pastor, aquí usted, esa investigación que usted ha hecho está equivocada. Y no tengas problemas con eso. Porque el pastor también se equivoca. Ok, entonces, una sociedad que haya perdido la cultura de la lectura es una sociedad lista para ser gobernada por los más astutos políticos y los más astutos religiosos. Hoy las iglesias se llenan donde te hablan de prosperidad, de que tú puedes, de que tú eres fuerte, de que tú eres inteligente, que tú eres grande y que Dios tiene planes para ti y que Dios está llorando por ti y que Dios está desesperado por ti, que tú eres la cereza del pastel. Entonces ahí le gusta, a la gente le gusta ser alabada y glorificada. Pero una iglesia donde te diga que tú y yo somos miserables, que solamente la gracia del eterno Dios nos ha dado a nosotros la entrada a una relación con Él, entonces eso no está tan bueno. No es una buena noticia. Bien, entonces, dice la Escritura, Mateo 9:36, que Cristo Jesús, al ver las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión de ellas. Estamos en este momento nosotros viviendo una fuerte influencia moral y espiritual por las acciones de los nihilistas que han denigrado la cultura, la familia, el patrimonio, la moral de una manera espantosa, a tal punto que el placer sexual, la religión, el materialismo, el hinduismo, el budismo y etcétera, 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 ya han encontrado una falla, una falta en todas las religiones. Ya nadie cree en nadie. La mayoría no tienen religión. El católico, yo soy católico, pero ni siquiera practica su religión. El evangélico de la misma manera. Todo está vuelto nada cada vez. Caotizado totalmente. Ok. Efesios 2:12 menciona, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanzas y sin Dios en el mundo. El mundo se encuentra en la actualidad así. Hoy existe hambre de comida, no. Existe hambre de pan. ¿Y de pan de qué? De la palabra del Señor. se han retirado la palabra, el conocimiento de los púlpitos. Entonces, al final de todo, escucha esto, llegamos al final. Número 5. Nosotros, y como consecuencia de que hoy tenemos una sociedad sin Dios, cuando una sociedad rechaza a Dios, se convierte en una sociedad que se va en contra del ser humano mismo. El mayor de los enemigos de esta sociedad es el ser humano. El mayor de los enemigos es el ser humano. ¿De quién te cuidas tú? ¿De los perros? ¿De los... ¿Cómo se llaman esos perros bravos? ¿Tú te cuidas de los perros vivos del vecino? No, ¿de quién te cuidas? Del vecino. ¿Tú te cuidas de los animales? Ya no, nada, tienes miedo, no, hay culebras. No, 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 hay que cuidarse de los seres humanos. Los seres humanos son los más peligrosos en la actualidad. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda robarse a un niño para vender y para sacar dinero para ir a borracharse? El dolor ajeno no le importa. Nadie está en favor de nadie. Estamos viviendo una tierra de nadie. El nihilismo ha destruido la conciencia de todos los seres humanos. La Tercera Guerra Mundial lo estamos viviendo. Bienvenidos a la Tercera Guerra Mundial. Ok. Y entonces, al ver que todos están en la desesperanza, en la carta, entonces, como todos están sin brújula, sin dirección, dice que por fin se dará a luz la manifestación de la doctrina de Lucifer a la luz pública. Y aquí déjeme explicarle algo. El luciferismo, escucha con atención, el luciferismo no es lo mismo que el satanismo. Pero dice, pero Lucifer y Satanás es igual. Sí, es igual. Pero no es lo mismo. ¿Cómo? Lucifer es el ángel, es el querubín protector de Ezequiel que habla. Lucifer es el ángel antes de la caída. Lucifer, estas dos palabras griegas allí, Lucifer que dice portador de luz. El portador de luz. Lucifer el portador de la luz. El portador del conocimiento. ¿Ustedes han visto en las Olimpiadas que va adelante alguien trotando con la antorcha así? ¿Ha visto? ¿Ha visto o no ha visto? Dígame sí o no. Ok, ¿sabes qué? Toda Olimpiada, todo lo que tenga que ver, que usted ve en una antorcha es el culto a Lucifer. Mundial, sí, todo eso y allí. Eso explica, creo que una vez enseñé también esto de aquí ya. Lucifer es el portador de la luz, es el ángel que porta la luz. Por lo tanto, Lucifer es la cabeza oculta del iluminismo. Los Illuminati, los masones, adoran a Lucifer. ¿A cuál? A ese ángel antes de la caída. Ellos lo adoran desde antes de la caída. Recuerda que Lucifer, cuando se rebeló contra Dios, él antes de rebelarse tenía, había un mundo que le reconocía a él como Dios. Y él dijo, ah, pues yo también merezco ser adorado de arriba también, así que voy a hacerme un trono aladito para que me adoren. Desde ese entonces, el culto al luciferismo existe, pero a un ángel de luz. Ahora, ese ángel de luz, cuando el eterno Dios lo echó del cielo, lo desterró, ese ángel se convirtió en Satanás. Satanás o Satán, que significa adversario o enemigo. Entonces, ese ángel se convirtió en enemigo. Por lo tanto, Lucifer es el ángel de luz y Satanás es el demonio ya convertido en un adversario. ¿Están entendiendo? Cuando le dijo Cristo a Pedro, apártate de mí, Satanás, es porque Pedro mencionó algo que se contradecía a lo que Cristo decía. Era un adversario. Cada vez que adversario en la Biblia, Satán. Y cada vez que se le hace en la Biblia Satán o Satanás, es adversario, es un contrario. Y de eso puedo, existe en la Biblia cualquier cantidad de diferencia al respecto. Ok, entonces, el nombre Lucifer en la actualidad pocos conocen, porque la mayoría conoce Satanás. Y el satanismo no tiene nada que ver con el luciferismo. El luciferismo ellos adoran a Dios, supuestamente a Dios, al portador de la luz. Son iluminados. Recuerda lo que dice Pablo, tengan mucho cuidado ustedes, si es que algún ángel de luz viene a ustedes a decirle tal cosa, no le crean. Si han leído esa parte, ¿cierto? Porque ese es el ángel de luz, ese es Lucifer. Lucifer tiene mandamientos. El luciferismo es lo que está escondido como en las religiones, déjenme mostrarle las religiones, ¿sí? El yacidismo, el telegema, la masonería, la orden hermética del alba dorada y el iluminismo. Son religiones de Lucifer. El luciferismo. Ahora, el luciferismo tiene mandamientos, por ejemplo, dice esto, no debes matar, no debes robar, no debes deshonrar al prójimo, debes ser buen padre y deben ser buenos hijos. Los mandamientos del luciferismo son mandamientos de bien. Son mandamientos de bien. Pero los mandamientos del satanismo son al contrario. Dice, no matarás, dice, mata a todo el que se te ponga al frente. El satanismo dice, adultera, que adulterando encontrará la plenitud. Sí, dice, el mandamiento dice, no codiciarás, él dice, codicia todo lo que tú quieras, que estás libre en codiciar. O sea, el satanismo es todo lo contrario a los mandamientos del eterno Dios, pero el luciferismo va de la mano. Por eso que se mezcla y se engaña. Hoy por hoy, dentro de las iglesias evangélicas, el luciferismo es pregonado y predicado de una manera que el pueblo no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque no lee. Y de esto puedo explicar mucho. Mucho. Cuando Jesús, escucha esto, cuando Cristo Jesús, presta atención, regálame por favor unos minutos. Cuando Cristo Jesús vino y se encontró con los fariseos y todos los hipócritas y todos allí, y Cristo le dijo, ustedes a mí me quieren amagar. Bueno, no dijo amagar, ustedes a mí me quieren engañar. Ustedes a mí me vienen a venir que meterme gato por liebre. No, señores, yo sé quién son ustedes. Ustedes tienen a vuestro padre, el diablo. Porque el deseo de vuestro padre quieren hacer. ¿Por qué? Porque ellos no practicaban la Torá. Ellos no practicaban la Sagrada Escritura. Ellos no practicaban. Entonces, ¿qué practicaban ellos? Ellos practicaban lo que se conoce ahora, la ley oral, lo que se conoce hoy como el Talmud. El Talmud. Y el Talmud, que ahora ya con el pasar del tiempo se convirtió en Gemara, y la Gemara se convirtió en la Mishná. Y ustedes han escuchado eso hoy por hoy en los círculos hebraicos y mesiánicos que se escucha por ahí, que Gemara, que Mishná, que el Talmud, que el Tanaj y todo ese tipo de cosas, y te asombran a ti. ¡Wow! Este tiene conocimiento. No, están engañados. Entonces, los fariseos, escucha eso, fariseos que crucificaron a Cristo, ellos adoraban a este Lucifer. ¿Están aquí? Adoraban a Lucifer, eran adoradores de Satanás, adoradores de Lucifer, porque ellos mezclaban y engañaron a todos. Porque recuerda que ellos fueron los que regresaron de Babilonia, y cuando regresaron de Babilonia ellos trajeron esa doctrina de Lucifer. Porque los pueblos, todos los pueblos, excepto la nación de Israel, adoraban a Lucifer y trajeron. Y cuando Salomón hizo el templo, ¿están acá? Cuando, le voy a hablar algo aquí. Cuando Salomón construyó el templo, él mandó, cometió la estupidez más grande Salomón. Pidió al rey de Tiro, y recuerda que donde está Ezequiel menciona el rey de Tiro como Satanás. Pidió al rey de Tiro para que le enviara un entendido en materia de todo lo que tenga que ver con adornos dentro del templo. Y de allá envió a un artesano experto con el espíritu, no de Dios, sino con un espíritu. Por eso es que este Hiram Abib se llama. En la Biblia lo encuentran ustedes, para que los están anotando, déjenme mostrarle. Están anotando ustedes, ahí lo van a encontrar ustedes en Primera de Reyes, capítulo 7, verso 14. Ahí encuentran ustedes a Hiram Abib. Este es el arquitecto, este es el jefe de los masones. Ustedes han visto que la simbología de los masones tienen allí una escuadra y un compás. ¿Han visto eso? Y un delantal, es porque Hiram Abib es el padre de los masones. Por eso que el templo, cuando se construyó el templo, ¿sabían ustedes que cuando se construyó el templo de Salomón, lo construyeron mezclado? Un templo mezclado, por eso es que Dios destruye el templo, el primero, el segundo también lo destruye. Y el tercer templo que dice que va a haber, ese templo, es Satanás es el que va a levantar ese templo, no Dios. Bueno, esa es otra cosa. Bien. Primera de Reyes 7:14, ahí encuentran a un personaje llamado Hiram Abib. Él es el arquitecto que diseñó todos los adornos dentro del templo. Pero eso no fue por mandato divino, sino que Salomón cometió un error de traer a extranjeros. Y ellos trajeron el iluminismo. Ellos trajeron el culto a Lucifer. Y metieron al templo. Bueno, de eso y ahí puedo explicarte en otro momento. Perfecto. Déjame cerrar con esto de aquí. Ya te mostré las diferencias entre el satanismo y el luciferismo, ¿no es cierto? Ok, ahí podemos ustedes a observar el rito de Escocés, el rito egipcio, el rito de Memphis, el rito de Mizraim y una cantidad de ritos que existen allá al respecto. Bien, ahora, dice que por consecuencia de todo esto, al final va a venir la destrucción de la cristiandad y el ateísmo al mismo tiempo. Escucha esto, Al final, en la Tercera Guerra Mundial, lo último que va a pasar, destruyen el cristianismo y también el ateísmo. ¿Y cómo lo van a hacer? Aquí yo quiero que me presten atención para que ustedes aprendan algo. De esto voy a explicar en otra prédica porque esto es bien amplio. ¿Cómo van a destruir? Recuerda que primerito hicieron ¿qué? El comunismo, luego ¿qué cosa? El fascismo, luego ¿qué? El sionismo, y luego del sionismo otra vez el comunismo internacional para que se desplace por todo el mundo, se contamine todo el mundo. Y luego de que se ha contaminado con el comunismo, el socialismo, solo en los países socialistas ocurre lo del nihilismo, el nihilismo, y luego viene el ateísmo. ¿Y luego para qué? Para destruir el cristianismo. El cristianismo está ahorita totalmente, no tiene garantía. El cristianismo está devastado. El cristianismo no tiene ahora garantía de nada. Ya nadie cree en el cristianismo. Entonces ahora sí, ha llegado la hora de destruir. Al final, acordarás de mis palabras. El cristianismo y el ateísmo tienen que ser destruidos. ¿Cómo lo van a destruir? Y con eso cierro. ¿Cómo lo van a destruir? Dice en al final de la carta de Albert Pike que será la destrucción de la cristiandad y el ateísmo al mismo tiempo. Así de esa manera va a ocurrir. Ok. De esta forma va a ocurrir. Bien, déjame ver aquí. ¿Cómo lo van a destruir? Bien. Cuando la nación de Israel, por causa del pecado, fue llevado cautivo a Babilonia, se fueron 70 años, ahí tenemos a Drag, Mesac y Abednego, fueron a Babilonia, y dice que allá en Babilonia le enseñaron los misterios de su dios Marduk y de la diosa Ishtar. Entonces, le enseñaron del dios Marduk y la diosa Ishtar. Ellos tenían ya una cábala, llamado cábala, Talmud, el Talmud babilónico, donde el misticismo, ustedes han visto en las películas así, que existe que los brujos, que los hechiceros, que el mago y todo ese tipo de cosas, es una realidad. Y cuando los sacerdotes que fueron de allí, los estudiosos y sabios que se fueron de ahí, los sabios que fueron también llevados allá cautivos, ellos aprendieron esas mañas de ahí, aprendieron a leer el Talmud babilónico. Y cuando ellos regresaron otra vez, Esdras y Nehemías, en el libro de Esdras y Nehemías, regresaron, ellos trajeron escrito lo que copiaron del Talmud babilónico. ¿Y sabes qué hicieron? Llegaron a Israel y construyeron el Talmud de Jerusalén. No sé si a ustedes se les va a hacer pesado esto, pero construyeron el Talmud de Jerusalén. Y ahora ellos con ese Talmud de Jerusalén empezaron a construir todas las escuelas rabínicas para enseñar el Talmud babilónico mezclado con la Torah. Mezclaron, fusionaron. Entonces existe en la actualidad dos clases de Talmud. El Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico. Pero el original, ¿cuál es? El Talmud babilónico. Entonces, escucha esto. Cuando las Torres Gemelas fueron destruidas, escucharás, dijeron que Osama Bin Laden estaba escondido donde en Irak, y entraron a Irak. Y Estados Unidos, George W. Bush, entró con todo el ejército, fuerzas especiales de las Naciones Unidas, irrumpieron y entraron y se fueron. ¿A dónde fueron a buscar las armas de destrucción masiva? Esa la población no lo sabe. Tú tampoco lo sabías. Ellos entraron no a buscar armas de destrucción masiva. ¿Sabes a qué entraron ellos? A encontrar y buscar el Talmud babilónico. ¿Por qué dónde es Babilonia? Irak. En Irak. En las catacumbas de Irak. Ellos tenían allí en el museo bien guardado el Talmud original de Babilonia. ¿Por qué el Talmud babilónico es tan importante? Porque el Talmud babilónico contiene las mantras, contiene las palabras claves para que ustedes me entiendan, el abracadabra para gobernar el mundo. Hagamos un alto. Yo sé que para ustedes le va a sonar bastante extraño. Babilonia, ¿qué quiere decir? Babilonia, Babel. La torre de Babel, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo el amo y señor de la Torre de Babel? ¿Se acuerdan cómo se llama? Nimrod. Nimrod, ¿qué dijo él para ser Babilonia? Dice, haré un nombre, me voy a tomar de un nombre, nos haremos de un nombre, de renombre, y seremos nosotros los amos y señores. ¿Por qué? Vamos a alcanzar hasta los cielos y desafiar a Dios. Nos haremos de un nombre. Y Dios bajó y los confundió y los acabó. Babilonia, en ese lugar, Babilonia, allí se enterró todo el misticismo, el Talmud babilónico desde ese entonces. Libros secretos. ¿Cuántos han mirado películas de libros secretos que los libros secretos? Este es un libro secreto. Pero Irak tenía bien resguardado y no quería entregar a nada. Pero Estados Unidos buscó un pretexto, ¿para qué? Para ir en busca. ¿Por qué? Porque Israel no podía obtener, sino que tenía que hacerlo Estados Unidos. Y derrumbaron las Torres Gemelas para tener el pretexto para entrar, no armas de destrucción masiva, no, en busca del Talmud babilónico, noticia, y lo obtuvieron. Ahora, en el Talmud babilónico, ¿qué es lo que está allí? ¿Por qué razón hicieron Babel? La Torre de Babel, para que no vuelva otra vez a suceder lo mismo que sucedió con el diluvio, ¿sí o no? Tenía que ver con Noé. En ese Talmud babilónico están las siete leyes noágidas. ¿Qué es eso? Siete leyes noágidas, ¿qué es eso? Las leyes que, escucha eso, las leyes que Dios entregó a Adán y a Noé, antes de las leyes de Moisés. Ahí se encuentran esas leyes y ustedes pues vayan a Google, ustedes escriban siete las leyes noágidas y ustedes se van a quedar, ¡wow! El libro original, donde están las mantras, donde están todo aquello, allí en ese lugar estaba en el Talmud babilónico. No había cómo sacarlo. Israel tiene que, para Israel tener el control del mundo entero, necesita ese Talmud. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ellos no pueden. Estados Unidos busca un pretexto, bandera falsa, Torres Gemelas al piso, se va Bush, ataca allá, encuentra el Talmud babilónico y lo trae de regreso. Ahora lo entregaron ¿a quién? A su amo. ¿A quién? A Israel. Ahora Israel lo tiene. Hermanos, estamos en la recta final. Estamos llegando a la recta final. No a la recta final del mensaje, pero a la recta final de este mundo, hermano. Cristo viene y me voy con él. Solo uno se va, el resto no. Ustedes se quedan en Babilonia entonces. No. Nos vamos con nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos con nuestro Señor Jesucristo. El 20 de marzo de 1991, el presidente Bush, padre, firmó una ley, presta atención a eso, firmó una ley, un acuerdo congresional en el Congreso de los Estados Unidos, una resolución mutua para designar el 26 de marzo de 1991 como el Día de la Educación. Y todo el mundo dijo, bueno, está bien, Día de la Educación, perfecto. ¿Quién no quiere festejar el Día de la Educación? Claro, pero no, detrás de esto existe un plan macabro. Lo continuamos el próximo domingo. Tienen hambre, yo también tengo hambre. Y los que no hemos diseñado mucho mejor. Existe un movimiento, escuche esto, existe un movimiento en la actualidad que no es conocido. No es conocido porque para eso aparecieron los mesiánicos y todo, para quitar la atención de este movimiento. Este movimiento judío llamado Lubavitch. Anótalo si gustas y ve a investigarlo. Lubavitch es un movimiento judío que está creado para establecer el nuevo orden mundial. El día de mañana cuando lo escuches va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el movimiento Lubavitch va a ser el que va a gobernar el mundo entero. Un partido político llamado judío, llamado Lubavitch. Ok, entonces, ¿quién es el jefe o quién es el amo de todo esto, del mentalizador? El rabino Menahem Mendel Sherson, así se llama. El rabino Menahem Mendel Sherson. Él es de la dinastía de Chabad Lubavitch, un partido, digámosle como político, pero no es un partido político, sino que es una dinastía que viene desde Noé, desde Babel, organizándose con esas siete leyes noágidas. ¿Y cuáles son las siete leyes noágidas? No se ha escuchado. Ahora, déjame mostrarte, por favor, algo. Vamos a saltarnos un poquito. Ok. Las leyes noágidas, escucha con atención, desde el año 1991 están incluidas, escucha esto, incluidas en la Constitución, nada más y nada menos de los Estados Unidos. Y está revestido como la ley de la educación. O sea, dice, ley de la educación, dice, ok, está bien, ley de educación, todos estamos contentos con la ley de la educación. El día de la educación, contento. Pero no, las leyes noágidas están escondidas detrás de esta ley de la educación. Para los que de pronto quieran anotar. Está en la ley de los Estados Unidos, en el apéndice 1. numeral 105, Style, de la ley 44, número 102-14, de marzo del 20 de marzo de 1991, incrustado en la ley pública número 102-14 del Congreso Nacional de los Estados Unidos. Porque ese día se declaró como el Día de la Educación de los Estados Unidos. Y ahí menciona de esa manera. Yo tengo aquí el considerando. Esa ley la tengo yo aquí impresa. Porque la rebusqué. Pues yo no entiendo. English. Pero entonces ahí intenté encontrar, hasta que lo encontré. Dice lo siguiente. Considerando que el Congreso reconoce la tradición histórica de los valores éticos y principios de los cuales son la base de la sociedad civilizada y sobre la cual nuestra gran nación fue fundada, considerando que estos valores éticos y principios han sido fundamento de la sociedad desde los albores de la civilización, donde estos fueron conocidos como las siete leyes de Noé, considerando que sin estos valores éticos y principios el edificio de la civilización se pone en serio peligro de retornar al caos, considerando que la sociedad está profundamente preocupada con el reciente debilitamiento de estos principios que han resultado en crisis que asedia y amenaza a la estructura de una sociedad civilizada. Considerando la justificada preocupación con esta crisis, no se debe dejar a los ciudadanos de esta nación olvidar su responsabilidad de transmitir estos históricos valores éticos desde nuestro benemérito pasado de las generaciones del futuro. Considerando que el movimiento Lubavitch ha fomentado y ha promovido estos valores éticos y principios a través de la historia del mundo. Considerando que el rabino Menahem Mendel Sherson, líder del movimiento Lubavitch, es universalmente respetado y reverenciado y su 89 cumpleaños cae en marzo 26 de 1991. Considerando que el tributo a este gran líder espiritual, el rabino, este su nonagésimo año será visto como uno de la educación a dar, el año en el cual nos tornamos a la educación y a la caridad para volver al mundo hacia los valores éticos y morales contenidos en las siete leyes de Noé. Y considerando que esto será reflejado en un pergamino internacional de honor firmado por el presidente de los Estados Unidos de América y otras cabezas de Estado, ahora, por lo tanto, sea resuelto por el Senado y la Casa de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica en Asamblea del Congreso en marzo 26 de 1991, inicio del nonagésimo año del Rabí Menahem Sherson, líder del movimiento mundial Lubavitch, sea designado como Día de la Educación de los Estados Unidos. El presidente es requerido para publicar una proclamación llamada al pueblo de los Estados Unidos y observa tal día como las apropiadas actividades y ceremonias. Ley aprobada. Número 102, 14 de marzo del 20 de 1991. ¿Cuáles son esas leyes, no ágilas? Rapidito. Esto no lo escuchabas tú, tampoco lo has escuchado por nada. Y quienes nos están escuchando tampoco, y los que han escuchado ahora van a tener con claridad. De este tema yo voy a hablar con más claridad, pero ahorita déjame solamente mostrarte la punta del iceberg nada más. Ok, estamos cerquita a que se acabe todo. Las siete leyes de Noé, ¿cuáles son? Número uno, no adorarás a ídolos. Yo también estoy de acuerdo, ok. Número dos, no blasfemarás a Dios. También estoy de acuerdo. Número tres, no derramarás sangre inocente de humano, ni feto, ni de persona enferma que tiene tiempo limitado para vivir. También estoy de acuerdo. No te unirás con bestia incestuosa, adúltero, relaciones con homosexuales, ni cometerás violaciones. También estoy de acuerdo. No robarás. También estoy de acuerdo. Seis, establecerás leyes y cortes de justicia para administrar estas leyes, incluyendo la pena de muerte para aquellos que matan. Solo podrás dar este castigo si hay un testigo ocular nada más. O sea, en otras palabras, quien quiera que viole una de estas leyes, nada más hace falta un testigo y chao, pena de muerte. Pena de muerte. Número siete. No serás cruel con los animales. Quien quiera que se vaya en contra de los animales si hay maltrato animal, pena de muerte. Raro, ¿verdad? Rarísimo, ¿verdad? Muy rarísimo estas leyes no ágilas. Pero bueno, a mí me parece bien estas leyes no ágilas. Estoy de acuerdo. Ok. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Pena de muerte. Oh, al violador, mátenlo. Estoy de acuerdo que lo maten. Y si me está viendo algún violador, me da pena, pero es la verdad. Que muera. Un asesino que muera. Dios lo estableció en la Torá, en la palabra lo estableció. El que hierro mata, hierro muere. Chau. Diente por diente, ojo por ojo. Y así tiene que ser. Pero ahora por los derechos humanos y todo se ha denigrado. A propósito de denigrar, ahora van a establecer, estas leyes noágidas se van a establecer en el mundo. Acordaráse de mis palabras. Te vas a acordar de ese día. Te vas a acordar de ese día cuando llegue a suceder, tus oídos van a escuchar y tus ojos van a ver. Te vas a acordar de este pechito. Te vas a acordar de mí. Porque yo te lo advertí. Hoy día, este día domingo, no sé qué día estamos. ¿Qué fecha estamos hoy? 29. Oye, habla serio. 29. Domingo 29 de septiembre. De mil... No, de mil no. Yo estoy ahorita como estoy hablando de mil. De 2019. Y te vas a acordar de lo que te estoy diciendo. Yo estoy de acuerdo con estas leyes que se ocurran. Claro que sí. Pero hay leyes que aquí están, ya están en vigencia. No maltrato de los animales, no matarás. Todas esas leyes están en vigencia ya. Todo está en vigencia. Pero hay un extraño. Dice eso, la cuarta ley. No te unirás con bestia. No tendrás matrimonios incestuosos con adúlteros, relaciones homosexuales. No cometerás violaciones. Cuidado con eso. Pero ahora están aprobándose esas leyes para que abunde el pecado. No derramarás sangre inocente. El aborto. Cuidado con el aborto. Tendrán cuidado con el aborto. Matar en eutanasia. Tampoco. Tendrán cuidado. Pero sin embargo lo están haciendo. Bastante extraño. Muy extraño. Bastante, bastante, bastante extraño. Ok. Déjame mostrarte algo. ¿Qué son las siete leyes de Noé? ¿Y dónde vinieron? Estas supuestas siete leyes universales, de acuerdo a la Enciclopedia Americana, en la página 737, afirma que estas leyes son la designación judío-talmúdica para siete leyes bíblicas dadas a Adán y a Noé antes de la revelación a Moisés en el monte Sinaí. Y consecuentemente, atando bajo ellas a toda la humanidad. Son leyes que vienen a regir. Siete leyes para todo el mundo. Para todo el mundo. Prontito va a ocurrir. Bien. Entonces, mira. Ahora déjame mostrarte algo bien práctico para que tú puedas entender esto de aquí. Yo estoy de acuerdo de que las leyes, tal y cual como se dieron, estén ocurriendo. No adorarás a dioses ajenos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero ¿quiénes son los que van a traer? Ese es el movimiento Lubavitch, es un movimiento judío que aborrece ¿a quién? A Jesucristo. Entonces observa esto. El final de todo va a ocurrir de esta manera. Va a venir esas leyes. Y cuando digan, ¿están de acuerdo ustedes que esas leyes rigan? ¿Vas a votar por sí o no? Tú vas a votar por sí, yo también voy a votar por sí, estoy de acuerdo, maten a los homosexuales, maten a todos esos, estoy de acuerdo con esas leyes, yo quiero eso, por fin se acabó, viene la solución, paz, paz para todos. El sí va a ganar. Y las siete leyes no ágiles entran en vigencia. Un solo testigo, muerte, pena de muerte. ¿Mediante qué? La decapitación. Ok, ahora, la primera ley. ¿Qué dice la primera ley? No, ¿qué cosa? No tendrá, en otras palabras, como quien dice, no tendrás dioses ajenos, no adorarás a ídolos. La primera ley dice, no adorarás a ídolos. Y el que adora el ídolo, ¿qué va a pasar con los católicos? Pena de muerte. La persecución se viene, hermanos amados, de una manera que tú y yo ni siquiera tenemos la imaginación por dónde viene. Pena de muerte. Los católicos, los que adoran a ídolos, ok, van a morir decapitados. Ah, tú adoras a ídolos. No, no, no adoro a ídolos, no adoro a ídolos. Ok, de acuerdo. ¿A qué Dios va a adorar? Solamente a quién. ¿A cuál Dios? Al Dios Jehová, al de arriba. ¿A qué? Al de arriba, pero no es el de arriba. ¿A qué Dios es que adoran los fariseos? ¿A qué Dios? La doctrina pura de Lucifer. No te olvides de eso. La doctrina pura de Lucifer. ¿A qué tienes que adorar a Lucifer? Al portador de la luz. Y la segunda ley dice, no blasfemarás a Dios. No tendrás otro Dios. Ahora, a los evangélicos. Ustedes están adorando a Jesús. Ese Jesús no es Dios. No es el Hijo de Dios. Por lo tanto, ustedes, decapitación. ¿Te das cuenta? Viene la persecución para la iglesia con estas leyes no ágidas. Yo voy a dar una predicación de estas leyes, pero con más detalles. Y entonces viene la constitución de Ecuador. Ah, tú estás adorando a otro Dios. ¿Tú crees en Cristo? ¿Crees en Cristo Jesús? Sí, yo creo en Cristo Jesús. Ok, muerte. córtenle la cabeza, porque ha violado la ley noágida. Tienes que adorar, negar a Cristo Jesús. Tienes que negar a Cristo Jesús. Y para muestra un botón, lee conmigo. Yo sé que quieres irte a casa. Y yo también te cuento que quiero irme a casa. Tengo mucha hambre. Tengo hambre y tengo cansancio. Mateo 26, 63. Te voy a dar una muestra. ¿Cómo la ley noágida? ¿Sabías tú que la ley, o las siete leyes noágidas fueron utilizadas para crucificar a Jesucristo? Te voy a mostrar. Sí. Mateo capítulo 26, versículo 63. Los fariseos también tuvieron éxito en matar a Jesucristo sobre la base de las leyes noágidas, porque él blasfemó a Dios, lo cual ha violado la ley de Dios, la ley número 2, blasfemar a Dios. Lo tiene ya Mateo 26, 63. Dice esto: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¿qué cosa? Has violado el segundo mandamiento, que dice no blasfemarás a Dios. Has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es... ¿qué cosa? Es reo de muerte. No hace falta más nada. Ya está. Las leyes no ágidas. Recuerda que los fariseos, ellos eran adoradores de Lucifer. El judaísmo de la época de Cristo, adoradores de Lucifer. Violó una ley no ágida, no hay otra cosa más. Es reo de muerte. Hay que matarlo. Hay que matarlo. No hace falta ni siquiera testigos. Recuerda lo que dice acá. En estas siete leyes no ágidas, basta un solo testigo. No tres, como dice la Biblia. No, uno solo es suficiente. Es reo de muerte. Porque Levítico 5.1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio y supo y no lo denunciare, él llevará el pecado. Dice, recuerden las palabras de Jesucristo, mis amados hermanos, en Mateo 10, 24-25. Hay mucho texto, pero solamente déjame mostrarte este otro más. A Cristo le crucificaron, ¿por qué? Porque violó esta ley noágida, la ley número 2. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, las leyes noágidas siguen en vigencia. Mateo 10, 24-25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Escucha esto. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué estaba diciendo Cristo aquí? Si a Jesucristo, si al árbol verde hicieron lo que hicieron y juzgaron con la ley no ágida, ¿cuánto más a vosotros? Por eso que ustedes van a ser perseguidos, van a ser decapitados, van a ser desmembrados, porque ustedes tienen que, el que confesare el nombre de Jesucristo hasta el final, ese será salvo. Te vienen a decir, tú crees en Cristo, ¿verdad? Creo en Cristo, pero te vamos a arrancar la cabeza. Arránqueme la cabeza. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Él. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. Bien, pero no nos vamos a quedar con ese dolor adentro. Es una preocupación grande. A mí me preocupa, pero la palabra del Señor me sostiene. Así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso no se trata de eso. Yo acepté a Cristo levantando la mano, el pastor me guió una oración y ya soy cristiano. No, Señor, va a llegar el momento donde verdaderamente los cristianos van a tener que pagar con su vida. Ahora vas a entender lo que dice Pablo, bienvenido a la muerte. La muerte es ganancia. Hay de aquellos que nos quedamos con vida hasta esa época. Bienaventurados los que van a morir. Así que si tú estás enfermo y vas a morir, muérete más rápido. Vete rápido que te vas a evitar de todo esto de aquí. Ok. Fin del cristianismo. Las leyes noágidas terminarán. Apocalipsis capítulo 11, verso 3. Dice la palabra así. Y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Versículo 7. Dice, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, hablando acerca de la bestia del anticristo, hará guerra contra ellos. Aquí está la guerra del fin del cristianismo. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hará guerra contra el cristianismo y esta bestia que sale del abismo va a vencer al cristianismo. Escucha eso, va a vencer, los va a acabar, nos va a acabar a todos. Juan dijo esto. ¿Y quiénes son esos que están aquí con ropas blancas, aquí manchados de sangre? Estos son los que salieron de la persecución. Estos son los que salieron de la gran tribulación. Estos son los que vienen de ahí, de las siete leyes noáhidas, decapitados, 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 decapitados. Así que no estés tratando de luchar ahora por tener grandezas, hacer dinero. No, no, tranquilo. Baja la guardia. Que esto pronto se está terminando ya. Ok. Entonces dice, estos son, la bestia los vencerá y los matará. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de estos tres días, Pero después de estos tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. El libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:3 menciona, dice esto, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces mira, ¿cómo destruyen al ateísmo y al cristianismo? Al cristianismo dice, ¿crees en Cristo? Sí creo, muerte. Al ateísmo, ¿tú crees en Dios? No creo en Dios, muerte. ¿Entiendes? ¿Entendiste? El ateo muere y el cristiano muere, con la única diferencia que el cristiano muere con esperanza y el ateo muere pero bien muerto. Esa es la diferencia. Pero bueno, este versículo vamos a leer para llegar al final de todo. Hermanos amados, lo que acabo de mencionar, no lo hago con sentimentalismo ni con emocionalismo ni nada de eso. Lo hago con información absoluta de lo que está escrito en la palabra y de lo que está pasando a nuestro alrededor. La tercera guerra mundial lo estamos viviendo. Nada más hace falta el colapso social y luego viene la instauración mundial con las siete leyes noáhidas y todas las naciones van a decir, estoy de acuerdo para que pare con todo eso de aquí. Y gana el sí. Pero después que gana el sí, vamos a tener un problema bastante serio, los cristianos y también los ateos. Pero los demás, hermano, la marca de la bestia, que han escuchado 666, todo eso de allí no es como nos enseñaron. No, eso es muy diferente y distinto a lo que nos enseñaron. No, que en la frente, que en la mano. No es así. Apocalipsis 24. Esta es la nueva noticia. La buena noticia, el evangelio es esto. Y también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió y le dio autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido, ¿qué cosa? Decapitados, ¿por causa de qué? Del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Hermano, las siete leyes noágidas del imperio mundial que se va a levantar va a perseguir a los cristianos. Y los que están allí, dice, vi las almas de los que habían sido muertos, decapitados con la guillotina por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre sus frentes, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Ok, Apocalipsis 6:15. Esta es la esperanza. Nada. Con este texto nosotros cerramos. Me acompañaron durante 2 horas, y eso es bueno. ¿Dos horas? Sí, 2 horas. 2 horas y media. Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vete al 19:11, por favor. Estoy saltándome textos para que cerremos con eso. Y al final, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, el Cristo de la gloria. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Hermano, las siete leyes noágidas van a servir para que nosotros, tú y yo, podamos ser transportados a la eternidad. Para el mundo va a ser una angustia, un dolor. Para nosotros va a ser un pasaporte, porque nos dará la oportunidad de identificarnos con la fe verdadera en Cristo Jesús. Se acaban los hermanitos chapi chapi. Se terminan esos cristianitos que de vez en cuando, cada vez que sienten pena, van a la iglesia. Se acabaron los hermanitos que porque mi trabajo, porque esto, porque lo otro, es que yo no puedo, es que sí, es que mi casa, es que mi mujer, es que mi hijo, es que mi carro, que nada. Se acabaron, hermano. Ese es el momento donde vamos a tener que identificarnos verdaderamente con la fe de Jesucristo. Entonces, el que confesara el nombre de Cristo Jesús, aún ya con la espada en el cuello, ese será salvo. Pónganse de pie, hemos terminado.